Gobierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 204. Aparece el supuesto descuartizador de la maleta. Se trataría de un periodista capturado en Pucallpa, Perú, quien ya se encuentra en Lima declarando ante las autoridades. Crimen habría sido pasional con su pareja homosexual. Terroristas del SUTEP no quieren levantar paro en Lambayeque y toman ruinas del Cusco. Por su parte, César San Martín, presidente del Poder Judicial, opinó que sentenciados por terrorismo no podrán enseñar más. ¿Es posible viajar en el tiempo? Pues parece que más de uno ya lo habría hecho. Canciller boliviano dice que expulsarán a Coca-Cola de su país el 22 de diciembre de este año 2012. Hoy en Extremos, episodio 204, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Hace tiempo que mi vida no tiene valor. será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Ay, tu cariño aún vive en mí. Lejos de ti sin ti, quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo darle esta vida sin ti.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos a Extremos, episodio 204 de Sol Frecuencia Primera, transmitiendo este su programa semanal periodístico y de variedades. Bienvenidos a la Rosa Liendo con ustedes a continuación.
Gracias, hasta esta vez sí tengo el micrófono abierto. Bienvenidos a Extremos, episodio número 204, es verdad. Y esperamos pues que se diviertan y que sea un episodio agradable.
¿Con qué hemos empezado el programa?
Con un tema musical, Lejos de ti, ¿no? Ese es el título.
¿Y quién lo canta?
Ahí tú
No sabes quién no lo canta, sé. Lo canta Pelo de Ambrosio. Este cantante que en forma circunstancial tuve ocasión de conocerlo en el viaje reciente que hice a Ica. Y bueno, se estaba presentando por allá. Este cantante es peruano, es de Huánuco y está teniendo mucha aceptación y gran popularidad en este año 2002, especialmente con sus canciones con este ritmo pop mezclado con elementos latinoamericanos y folk que lo están haciendo bastante aceptado, especialmente entre la juventud y por lo moderno de sus clips, que hablan de nostalgias, hablan de su terruño también, ¿no? De Huánuco, de los cerros, etcétera, pero lo hace pues con imágenes modernas, ¿no? De la ciudad, lo cual lo hace bastante interesante, especialmente para
para quienes son migrantes y viven en la ciudad, y en general para cualquier persona que le guste la buena música.
¿Lo conociste allá en Ica?
De casualidad vi que se estaba presentando.
Ah, ya, pero no llegaste a hablar con él.
No he hablado con él, pero lo vi personalmente. Lo vi personalmente, fue un momento.
No, porque sería genial tenerlo en un episodio, ¿no? Sí. Para que nos hable un poco de su arte.
Muy bien. Quien va a hacer una presentación de teatro nuevamente es un amigo tuyo, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Bueno, tengo varios amigos.
No, uno en especial que va a reponer una gran obra teatral.
Ah, no sé, tú estás más enterado que yo.
Un monólogo, creo, ¿no?
No sé, la verdad. Cuando tengas toda la información, más bien...
Pero tú eres la información. Pues.
Pero es que no me la han hecho llegar, pues no, por eso sorpresa, ¿no? Porque ya me lo habría dicho, no me ha comentado nada, así es que... o sea, de las obras que sé y tengo la información, ¿no? Pero si hay alguien más que está haciendo una obra específicamente, ya me lo habría dicho, pero no sé cómo tú sabes.
Bueno, finalmente encontraron o habrían encontrado al autor de los descuartizamientos.
No, lo han encontrado, ya la noticia está confirmada.
No, el tema es que no se sabe si él es el autor.
No, sí es, yo te he mandado la noticia como siempre, nunca revisas, donde ya confesó que efectivamente él fue.
Él ha confesado. Uh-huh. Ella es un confeso. O sea,
ha estado toda la noche siendo interrogado.
Así es.
Ya terminó el interrogatorio y se ha determinado que efectivamente él es el asesino descuartizador.
Y era un tema pasional, ¿no?
Uh-huh.
El hombre es homosexual y bueno, tenía cierto tipo de relación.
Ahí está la
amorosa. Sí, ahora lo vamos a ver completo. Con Enrique Rosendo Armestar Ansi, de 27 años, a quien descuartizó y lo puso en varias maletas, dos de las cuales fueron encontradas en Huacho, una ciudad al norte de Lima, y dentro de Lima, en el distrito de La Victoria, donde fue encontrado por una recicladora. Vamos con la nota respecto a este hombre, el descuartizador. Entonces, ya confirmado, ese es el hombre que fue el autor. Pero qué sangre fría para descuartizar a alguien, y es más, hizo que drene la sangre, ¿no? Para no ensuciar, sí,
todo fríamente calculado.
Bueno,
acá lo que puede llevar el despecho.
Así es, aquí la nota. Peor que mujer son, ¿no?
Finalmente se completó el extraño rompecabezas. Ricardo Vázquez Mori, de 36 años, es el asesino confeso. Enrique Rosendo Armestar Ansi, de 27, es la víctima descuartizada. Dos horrendos hallazgos conmocionaron al país. Primero, fue un pelvis al interior de una maleta negra en Huacho. En menos de 30 horas, un tórax fue encontrado por una recicladora en el cruce de los jirones Manuel Cisneros y Humboldt en La Victoria. Peritos de criminalística realizaron las pruebas de ADN y confirmaron que se trata de los restos de la misma persona, Enrique Armestar Ansi, quien desapareció el 22 de julio luego de salir de su trabajo en Chacarilla. ¿Quién fue el autor de este crimen, al parecer planeado y ejecutado con tal ensañamiento? Un periodista que laboraba en consultorías confesó a través de su abogado ser el asesino. Ricardo Vázquez Mori se entregó a la justicia en Pucallpa y llegó custodiado esta noche al aeropuerto Jorge Chávez. Los dos protagonistas de esta historia de sangre habrían sido pareja sentimental. Aún se desconocen cuáles fueron las razones que motivaron a Vázquez a descuartizar a la persona que en algún momento amó.
Y el periodista lo amó. Ricardo Vázquez Mori, conocido como el descuartizador de la maleta, pasó su primera noche en la sede de la Divincri de la Avenida España, en el centro de Lima.
Así es, tras arribar a Lima desde la ciudad de Pucallpa, el hombre de prensa fue trasladado hasta la sede policial para ser sometido a un intenso interrogatorio que se prolongó por varias horas.
En la madrugada, Vázquez Mori fue llevado hasta la sede de Medicina Legal, donde le realizaron los exámenes de ley.
Posteriormente fue llevado hasta la Divincri, donde permanece detenido.
Vázquez Mori decidió ponerse a derecho y confesó haber asesinado a su pareja, Enrique Armestar Ansi, en un arranque de celos.
Y para ocultar el crimen, el periodista seccionó el cuerpo de su víctima y colocó su tórax partido en dos en maletas que fueron abandonadas en La Victoria y en Huacho.
¿Cómo alguien puede tener tanta sangre fría para partir el cuerpo de la persona que amas, supuestamente? Bueno, acá hay más información que nos hace llegar Ana Rosa, dice: durante los interrogatorios a los que inicialmente fue sometido Ricardo Vázquez Mori, de 36 años, aceptó haber asesinado y descuartizado a Enrique Rosendo Armestar Ansi, según afirmó esta mañana el jefe de la DININCRI, César Cortijo. Primeros indicios señalan que el periodista y su joven víctima habrían mantenido una relación sentimental y el primero habría actuado bajo un estado de celos. De comprobarse finalmente que cometió el crimen y actuó en forma tan cruel, incluso dejando los restos en maletas por distintos lugares, La Victoria y Huacho, para luego huir a Pucallpa, a Vázquez Mori se le imputaría el delito de homicidio calificado y recibiría una pena de hasta 35 años. Es muestra de una perversidad, comentó el abogado penalista Mario Amoretti, para luego añadir que en este tipo de homicidios la víctima confía en el victimario por las relaciones que tienen. Es bajo estas circunstancias que se conoce que el victimario actúa con ventaja. Asimismo, de existir cómplices, agregó que la responsabilidad penal de estos se definiría de acuerdo al momento de su participación en los hechos. A nivel psicológico, la acción del periodista no sería psicótica, ocasional o impulsiva, puesto que todo indica que hubo planificación y organización, apuntó el psicoanalista Leopoldo Caravedo. En ese sentido, sostuvo que el asesino no podría justificar que actuó sin estar en sus cabales, buscando así declararse inimputable. Me parece que entra dentro del campo de las pasiones. Se ha sentido muy herido, muy perturbado por efectos de los celos, envidia, en fin, y eso lo ha llevado a lo que hizo. Trascendió que habrían más restos de Armestar Ansi en Chimbote y en el cementerio del Ángel en Barrios Altos. Hasta este último punto fue trasladado a este mediodía. Eso ha sido en realidad ayer domingo, el denominado descuartizador, para una diligencia policial. O sea que ahora van a tener que unir todas las partes del cuerpo. Sí. Y no se sabe en qué estado estarán.
Sí, pues.
O sea, lo he ido repartiendo por diferentes partes del Perú.
Pero imagínate eso, ¿no? O sea, al margen ya.
Y la cabeza.
Haberlo matado, todavía, como tú dices, haberse tomado el trabajo de esperar que se desangre el cuerpo para descuartizarlo y no dejar rastros. Y luego de eso, además, lo ha repartido en diversas partes del país, ¿no? Al menos de esta zona, lo más cercano.
Yo no entiendo por qué razón no se pone la pena de muerte para ese tipo de gente. Es que debería, igual que para los violadores. Debería, porque simplemente lo sacas del juego. O sea, está estorbando al resto. Molesta, perturba y no va a poder volver a ser el mismo. Entonces, reinsertarlo en la sociedad en sí mismo ya es un delito. Porque ya está perturbando a la sociedad y va a malograr a otros más. Entonces, ¿por qué permitir eso? Simplemente tienen que asesinarlo, tienen que matarlo, pero ya, al igual que otra gente que también mortifica a la sociedad. Por eso están ahí tanto locos sueltos, ¿no? Y ahí está el resultado, no les van a hacer nada, y sabe que no le van a hacer nada al final.
Bueno, la verdad es que es muy, muy siniestro todo esto, ¿no? Porque, como tú bien dices, ¿cómo se puede explicar un hecho así? Y lo que le preguntaba también a Fonchi la semana pasada, que hablábamos acerca precisamente de esos desórdenes psicológicos o psiquiátricos, ya no sé cómo denominarlo. Cuando alguien actúa de esta forma, si es que ha sido en el momento por una cuestión de impulso, ahí sí se le cataloga pues como una cuestión demencial momentánea, ¿no? Y se declaran inimputables. O cuando presentan definitivamente una enfermedad psiquiátrica ya como esquizofrenia y esas cosas que implican que efectivamente no está actuando bajo sus cabales. Pero una conducta de esta naturaleza no significa también un mal cerebral, o es simplemente maldad pura, o el ser humano realmente es así.
¿Qué te impide matar? ¿Qué es lo que te impide a ti o a las demás personas que conoces a matar? ¿Qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que te impide matar? ¿Por qué no puedes matar a alguien?
¿Por qué? Porque, en primer lugar, o sea, bueno, en lo personal, ¿no? Yo amo la vida.
¿Ah, sí? Amo la vida. Pero comes pollo, comes reses, Entonces no amas la vida.
No, espérate, pues estoy
la vida humana, estoy, querría decir.
Claro, ¿no? O sea, amo la vida, amo
la humana.
La que conozco, la posibilidad de poder soñar, tener metas, tener la posibilidad incluso de equivocarte y de subsanar esos errores y hacer felices a otras personas, así como también lamentablemente uno no siempre actúa de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿por qué, o sea, le voy a quitar la vida a alguien, ¿no? En ese caso, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que pasa también? O sea, no sé qué es lo que pasó por la cabeza de este hombre, pero lo que sí es cierto es que el despecho, el resentimiento, la decepción son muy grandes, son realmente muy grandes. Y bueno, no digo por mí, ¿no? Pero a lo que voy es de que hay momentos de rabia y de cólera, pero en este caso lo ha planificado, ¿no? Porque te puedo entender en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál será toda la historia para que de alguien a quien supuestamente amó haya pasado al odio, ¿no? Porque lo mató con rabia, por lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Que también es posible, o sea,
yo creo que es fácil. Que no sintió el dolor esa persona. Me da esa impresión, bueno, simplemente que lo mató lo
claro, se quiso deshacer del cuerpo, ¿no?
Exacto, ¿no?
Pero bueno, en fin, ¿qué puede pasar? Es muy fácil realmente pasar del odio al amor y viceversa. Sobre todo del amor al odio, creo, ¿eh? Porque es más fácil a amar a alguien, porque crees y te ilusionas y todo lo demás. Pero cuando ocurre la decepción y la desilusión, aunque sea por breves momentos, sí eres capaz de odiar lo que amaste, ¿no? O sea, sí eres capaz de desear que nunca hubiera existido o no existiera, como si con eso eliminaras todo lo ocurrido.
Quien ama, odia entonces también.
Sí, es probable, ¿no? Ya, pero ahí depende, ahí algo, lo que viene en juego son las acciones de cada parte, ¿no? O sea, ¿qué tanto te haces amar o qué tanto te haces odiar? O sea, así de simple, ¿no? O sea, no vas a llegar a odiar a alguien si es que no te da motivos para eso. Al contrario, vas a hacer crecer más el sentimiento de amor si es que realmente te lo sabes ganar. Pero si es como muchas parejas pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, personas, mujeres que se casan con hombres, ¿no? Viceversa, muy enamorados de su pareja. En este caso han sido dos hombres. Tenían mucha ilusión.
Dos hombres.
Con mucha...
Pero son homosexuales, homosexualidad.
Bueno, pero acá el punto
es... Homosexualidad, definitivamente.
Son dos seres que supuestamente tenían una relación en la cual hubo...
Pero eran homosexuales.
¿Y? Te estoy preguntando.
Que eran homosexuales, ¿no? Ya, pues, hay que resaltar ese tema, ¿no?
Mira, ella no encuentra acá mucho la diferencia porque igual lo mató. Igual hay mujeres que matan a sus esposos o esposos que matan a sus mujeres y con la misma ensañación, ¿no? Han descuartizado, han matado delante de sus hijos. Mujeres que han matado a sus propios hijos para castigar al esposo. O sea, son diferentes formas de dañar a alguien, ¿no? Y de asesinar a alguien, ¿no? Ya, y al fin llegas al mismo punto, ¿no? O sea, es trágico eso, pero ocurre, ¿no? O sea, que conforme va pasando el tiempo y si es que una de las dos partes hace algo realmente ofensivo para la otra persona, depende de qué es lo que considera ofensivo, ¿no? Realmente humillante, realmente se siente mal, decepcionado, qué sé yo. Dependiendo de la psicología de la otra persona, de los valores que maneje, del entorno, de sus acciones, entonces pueden llegar a puntos como esos. Lamentablemente, ¿no?
¡Viva!
No todo el mundo va a llegar a eso. ¿Qué es sano, por favor?
Perdón, yo no he dicho nada, estoy callado.
Sí, pero tú eres el que ordena que eso salga.
No entiendo a qué te refieres. En fin. Ok, continuamos con el programa con Extremos, episodio número 204, en Solo Frecuencia Primera. Hoy Ana Rosa está seria y a bromas. Y quien parece que no estaba a bromas dentro de la parada militar fue este personaje de Batman, el Guasón.
Ah, eso ya es noticia vieja.
Bueno, este hombre participó, se metió en la... durante las celebraciones de la parada militar. Acá está sonriendo, muy, muy contento, con su atuendo de el Guasón, mientras el presidente Ollanta Humala estaba saludando a la comitiva. Así es. Un joven de 19 años, identificado como Benjamín Domínguez Díaz, era quien se encontraba bajo el disfraz de El Guasón, uno de los personajes malévolos de las películas o series o cómics de Batman. tras ser intervenido por la policía en la avenida Brasil, donde se desarrollaba la parada militar. Fue trasladado a la comisaría de Magdalena. A su salida de esa dependencia dio explicaciones sobre su actitud. Me había maquillado y salí a ver la parada militar, a la expectativa de todos ustedes y que me inviten a los programas de televisión, porque en Estados Unidos tienen su guasón, Chile tiene su guasón, y estaba esperando pues yo ser. Así señaló. La acción de este ciudadano trajo al recuerdo a James Holmes, el estadounidense que disparó contra los asistentes a una función de medianoche en la última película de Batman, The Dark Knight Rises, asesinando a 12 de ellos. Cuando fue detenido, el norteamericano dijo a la policía que era justamente el guasón, es decir, The Joker. Consultado al respecto, Domínguez Díaz calificó a Holmes como buena gente y sobre sí mismo también dijo considerarse una persona buena. Yo quería esto para incentivar a lo mío, a mi arte. No para hacerme famoso, sino para que observen mi arte y lo que yo hago, añadió, acotando que ha recibido clases de muchos actores nacionales. Entonces, aquí está el guasón en presentándose ante la prensa en la parada militar. ¿Qué te parece?
Me parece realmente triste que
y él ha estado en Yo Soy, ¿eh?
Bueno, sí, me parece triste que ese sea el mensaje a la juventud de ahora, que para poder salir o hacerte, aunque él dice que no quiere ser famoso, pero la verdad de las cosas es que él piensa que a través de esa forma de ser famoso va a triunfar en la vida y va a ganar, o sea, y él mismo lo ha dicho, o sea, su intención era que lo sacaran en varios medios. Él está desesperado por salir en pantallas y con ello, entre comillas, convertirse en un personaje, un artista, un personaje público, y por consecuencia ganar dinero. Y ese es el mensaje que lamentablemente se está dejando muchísimo a la juventud, que si bien es cierto, los medios y la televisión no son ni papá ni mamá para educar a nadie, el problema es que sí están cumpliendo, ahora sí están cumpliendo una función muy pero muy importante dentro del desarrollo de un ser humano, sobre todo cuando son niños y van creciendo, porque lamentablemente papá y mamá ya no están siempre en casa, ya sea porque tienen la necesidad ambos de salir a trabajar, porque simplemente no quieren, son personas irresponsables, hay problemas en casa y los niños que se quedan buscan refugio en la televisión. Y lo que ven de pronto pues es de que todo aquello que sale en la televisión creen que brilla y que es bonito y que es de lujo, y que la forma de estar ahí siempre perennes y con dinero, porque aparentemente pues todo es lujo ahí y ganan mucho dinero, es estar en escándalos o hacer algo ridículo, algo que llame la atención, porque los medios lo que hacen es eso. O sea, durante toda la semana ha salido. O sea, qué gran mérito, qué gran noticia es para que le estén dando vueltas tanto a esta situación, ¿no? O sea, realmente de su arte no ha mostrado mucho. Lo que ha mostrado lamentablemente es la terrible necesidad que tiene de figurar. Y también lo mostró en el programa en Yo Soy, en la grabación donde se ve que se presenta. Ni siquiera cantaba, ¿no? O sea,
¿tú crees que no?
No, puso una grabación, llevó una grabadora. O sea, encima hace el ridículo, pues porque ¿cómo no se van a dar cuenta que está haciendo eso? O sea, no hace las cosas bien, sino las hace con el único objetivo de hacerse el gracioso, el payaso, y que a ver si le liga y así lo puedan sacar pues en los medios. ¿Qué necesidades tendrá? Capaz tiene muchas necesidades y la desesperación lo lleva a eso, ¿no? Pero el problema es que el mensaje que ellos reciben y que tienen es que esa es la forma en cómo va a poder lograr triunfar y no otra.
Eso ¿cuál
es
lo sería para ti?
Pues que se ponga, si realmente le gusta el arte, si realmente es lo que quiere hacer, que realmente se prepare para ello, que realmente tome conciencia de qué es lo que él, si se va a presentar a un programa de imitación de un cantante, entonces okay, veo si es que realmente tengo la voz, me preparo, me caracterizo todo y lo hago, no engaño, no miento, no trato de
pero como
de
que mofarse. Mucha gente hace eso y triunfa, ¿no?
Por eso es lo que te estoy diciendo, o sea, eso es lo que están mostrando constantemente, y los chicos y las chicas y todo el mundo comienza a crecer pensando que esa es la forma en que se debe hacer. No, no solo chicos, grandes también piensan así. De pronto ven, pues caramba, esta señora, ese señor sale en la televisión diciendo que es amante de no sé quién, peleándose en pantalla, tirándose los pelos, haciendo el ridículo, exponiendo su vida íntima públicamente, en fin. Dicen, ay, mire, y eso pagan, ¿no? O sea, te pagan bien por hacer eso. Te pagan bien por... Después te llaman y te eres famoso y sales en todos los... Acá rato te mencionan en los medios y todas esas cosas, ¿no? Entonces piensan que esa es la forma, ¿no? Y lamentablemente no es así.
Por cierto, ¿Melcochita ya se murió o todavía está vivo?
Ay, qué cruel. Que yo sepa, está vivo.
Qué desgracia. En fin. Más patético ese tipo. Dice que por una vez, que por un azar del destino, lo invitaron a un programa de televisión en Estados Unidos, un programa muy sintonizado. Por esa vez, él dice que él actúa frente a George Bush. Él dice que él actúa frente a celebridades de Hollywood. Eso dice. Sin embargo, a la vez, se promociona para los sitios acá en Lima donde actúa. Pero bueno, sitios baratos donde actúa, donde le gusta actuar. Y cree que es una gran, gran lumbrera del humor. Para quienes les gusta su humor. No te digo que no lo hace bien. Hay cosas que las hace bien. Pero así lo haga bien. El tema implica mucho también la personalidad del individuo. Le gusta mucho joder a los demás. Le gusta mucho fregar y prestarse para la joda. Pero creo que también tiene mucho que ver los medios.
Claro, es
que
eso.
Tanto, ¿no? Le ensalzan, ¿no? Y lo presentan una y otra vez.
Claro, es eso, porque en realidad Melcochita pertenece a una promoción, digámoslo así, en una época en la cual había cómicos, sí, de verdad. Ya, y en el camino, pues algunos han mantenido su nivel, algunos ya no viven acá, han emigrado y están en otro país, han hecho su vida, él se quedó acá. Y él, es lo que te digo, o sea, porque te digo, no solamente niños que van creciendo y van aprendiendo eso, sino ya se quiere mantener en lo que está y ha encontrado que esa es la forma en la que tenía que hacerlo. Probablemente, no solamente que lo haya hecho por ellos, sino que hasta lo cree que es así, ¿no? Y comenzó pues con todo ello, ¿no? O sea, fue realmente triste y patético ver cómo expuso su vida personal en cámaras cuando dejó a su esposo conviviente. No sé si era simplemente que había vivido con ella muchos años y con quien tenía hijos.
Tenía hijos.
Para irse con una mujer muchísimo menor,
o sea, todavía que tenía funciones sexuales ese hombre.
Claro, sí, se fue con una mujer muchísimo menor que él, con la que tuvo una hija o dos, creo, y después salieron también exponiendo al público que probablemente la niña no era suya, que la prueba de ADN, o sea, todo eso así en las noticias, ¿no? Diferente. Es más, creo que fueron a la prueba de ADN con cámaras, ¿no? Ya, y la mujer, la pareja se murió, le dio un ataque al corazón, se murió la mujer, ¿no? Ajá. Y él la lloraba porque, bueno, al fin y al cabo creo que han vivido muchísimos años juntos, pero parece que mucho no le importaba, ¿no? Porque murió, igual él siguió con su vida y ha seguido en sus escándalos y sus cosas, ¿no? Y luego, pues, o sea, antes, por ejemplo, durante tantos años uno ha conocido, ha sabido de Melcochita como actor cómico, pero nunca se supo más de ello, o sea, su vida privada, su familia estaba ahí simplemente, ¿no? O sea, en el lugar que corresponde. Pero te das cuenta, mira, la vejez viruela, dicen, ¿no? Recién a esas alturas y expone todo eso, ¿no? O sea, uno que se tenía que enterar que si se había o no casado con la mujer con la que vivía, que cuántos hijos tenían, que si estaba con otra mujer, a la pobre mujer pues se muere, ¿no? De la tristeza, la depresión que habrá sido. Ya, y Sandra seguro ha sacado porque es del mismo clan.
¿Yo? ¿Perdón?
Ya, y
yo no he dicho nada.
¿Qué cosa?
¿Cómo me imputan cosas que yo no he hecho? No he hecho nada en mi mismo clan.
Estás haciendo burras.
¿Perdón? Estoy haciendo ejercicio en mis manos.
Ah, sí, claro. Bueno, ya dije.
Por el frío, ¿no? Que hay que calentarse. El colmo ahí. Cochinos tus pensamientos. Muy bien. Antes de irnos al corte, falleció el ex ministro aprista Abel Salinas. Jorge Abel Salinas, hijo del político, confirmó el deceso de su padre luego de una penosa enfermedad. El político y ex ministro aprista falleció a la edad de 82 años. Según informaron sus familiares, Salinas Izaguirre se desempeñó durante el primer gobierno aprista como ministro del Interior en 1985, de Energía y Minas en 1987 y de Economía y Finanzas en 1988. Muy recordado el primer paquetazo de Abel Salinas precisamente en ese año, 1988. También fue uno de los directores del Banco Central de Reserva. Además fue senador de 1990 a 1992, cuando el ex mandatario Alberto Fujimori disolvió el Parlamento. El político además fue candidato presidencial del APRA a las elecciones generales del año 2000, donde ocupó uno de los últimos lugares. Bien, entonces regresamos con Extremos y Ana Rosa, que sigue, por supuesto, diciendo que nunca pierde. Y bueno, pues hay que complacerle de que nunca pierda. Vamos a volver en Extremos. ¿Sí, algo que decir?
No.
Ah, ya. O sea que el que calla, otorga.
Como quieras.
Y ahora esta canción, no sé si te acuerdas, de Fandango en 1987.
No me acuerdo.
¿Cómo?
No me acuerdo.
¿Por qué no te acuerdas?
No acuerdo.
¿Muy pequeña?
He escuchado en Fandango por ti.
Bueno. Fandango interpretó en 1987 Autos, Moda y Rock and Roll, canción con la que ingresaron al mercado especialmente mexicano y en algunos países de Latinoamérica, en Perú por supuesto a través de Frecuencia Primera. Y ahora esta misma canción, aprovechando la película Cars número 2, la presenta el conjunto mexicano de rock Moderato. Autos, Moda y Rock and Roll. En Extremo, en Sol Frecuencia Primera.
Invierno 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Es posible en el viaje, en el tiempo? Pues eso lo vamos a ver a continuación. Pues parece que de alguna manera, más de un individuo ya habría viajado en el tiempo. Vamos a analizar estas supuestas pruebas o coincidencias históricas que están esparcidas en diferentes partes del mundo y tratar de encontrar alguna explicación para ello. Adelante. Tenemos acá esta fotografía tomada en 1940. Así es, vamos a ver si la tenemos. Así es. Esta fotografía de 1940. Vamos nuevamente con la imagen. Es una imagen que se realizó debido a la apertura de un puente recién construido. Esta foto se puede localizar en una web de un museo canadiense. Vamos a ver la foto. Tenemos ya la fotografía. Acá está. Esta es la fotografía donde, en blanco y negro, por supuesto, de la época. Y en la fotografía vemos a un hombre que está con gafas, unas gafas bastante modernas, y tiene además una cámara de fotografías y un atuendo muy diferente al resto de las personas, el cual también vamos a analizar. Acá está el hombre tiene unas gafas oscuras, tiene un polo con un logotipo que se ha impreso en realidad muchos años después, es decir, cerca de 20 años después recién se comenzaron a imprimir polos de ese tipo. Las gafas tampoco son de la época, son bastante modernas y recién se comenzaron a hacer muchos años luego, igual que el tipo de cámara que se hizo recién 15 o 18 años después de la toma de esa fotografía. Entonces, ¿qué hace ese hombre ahí? La camiseta impresa fue patentada y llevada a la fabricación en serie en el año de 1960, igual que ese modelo de gafas, y por último la cámara de fotos con esa lente no apareció en el mercado hasta finales de 1950. Entonces, ¿qué hace ese sujeto ahí? Es muy muy buena la pregunta. Y hasta ahora no existe respuesta. Este otro es mucho más interesante. La estación de Kievskaya en Rusia. Pues eso es una pintura que es de hace unos 90 años y está situada en esta estación, en la cual hay muchos mosaicos sobre la era soviética. Pero vamos a ver qué tiene de especial esta pintura. Uno de los hombres que aparece en la imagen que vamos a apreciar a continuación y que está a disposición, los que nos escuchan por la radio, está a disposición de ustedes para que lo puedan ver en el podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Uno de los hombres que aparece en la imagen parece que está muy bien equipado con tres objetos muy avanzados tecnológicamente, como son un teléfono móvil, es decir, un celular, un pad, es decir, una especie de smartphone, y un ordenador portátil. Pero se supone que esa imagen es de 1918 o 1920. ¿Qué hace con esos equipos este sujeto? Es lo que no se comprende. Salvo que hayan sido otras cosas, pero se le parecen mucho. Acá tenemos precisamente la imagen. Y aquí tenemos esta persona que está con un aparato que, bueno, parece efectivamente una laptop. Tenemos acá el pad y tenemos el aparato celular. Bueno, en realidad era del año 1930, pero igual no existía ninguno de esos equipos. Tenemos el martillo de King Duri. Es uno de esos objetos encontrados fuera de tiempo que estaba incrustado en un bloque de piedra de la era del Cetáceo, de la era Mesozoica. ¿Perdón?
Cretáceo.
Del Cretáceo, efectivamente, de la era Mesozoica. Acá está el martillo. Pero se supone que no existían hombres para aquella época. Si esto fuera cierto, lo situarían cientos de millones de años antes de la aparición del hombre en la Tierra, aunque lo que hace cuestionar la autenticidad del objeto es que en 40 millones de años,
400.
En 400 millones de años, no se haya oxidado. O sea que puede haberlo puesto alguien a propósito. En fin, también existe la duda. Ahí está efectivamente el martillo. El tarro de Dorchester. ¿Qué hay con ese tarro? El tarro de Dorchester es un jarrón o tarro de zinc y plata encontrado en 1851. ¿Qué hay con él? ¿Qué tiene de especial ese tarro? Vamos a ver. En una roca sólida en Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos. Ese recipiente tiene una forma de campana y con dibujos florales. Así es, esa es la forma que tiene este artilugio que fue encontrado en ese tiempo. Tras haber sido expuesto en varios museos, este artefacto desapareció. Este recipiente tiene la forma campanada y con dibujos florales incrustados en plata. Se dice que la antigüedad del objeto data de unos 100.000 años, es decir, mucho antes de la aparición del hombre. ¿Qué hace ese objeto ahí, si es que tiene esa edad? ¿Quién lo hizo en realidad? Preguntas que hasta ahora están sin responder. ¿Y quién lo hizo desaparecer? Las calaveras de cristal o cráneos de cristal es otro de los misterios sin resolver. Se trata de modelos de cráneo tallado en cristal de cuarzo, cráneos humanos. Así es, en Perú se han encontrado también, cerca de Ayacucho. Aún dicen que existen 13 de estos cráneos repartidos por el mundo. El más famoso de ellos es el que encontró el explorador británico Mitchell Hedge, que dice haberlo encontrado en una de sus expediciones en las ruinas mayas de Lubantum en Belice en 1924. ¿Cómo hacer un cráneo de cristal? Fíjate. Y está hecho de una sola pieza. Ni siquiera han unido varias piezas para hacerlo. Esta calavera la datan sobre 1400 a 1500 antes de Cristo. Además, este cráneo está tallado sobre una única pieza de cuarzo y según la forma en que fue tallada, se habría necesitado entre 150 y 300 años para que llegara a ese nivel de perfección. Y no es la única. Vamos a ver más. Si las fechas fueran correctas, es imposible tallar algo así. El mapa de Piri Reis. ¿Qué hay con este mapa? Muestra los bordes de América, la zona de Brasil. El mapa de Piri Reis es un mapa de origen otomano, donde se representa el continente americano. El mapa es del año 1513, por lo que se dice que Piri Reis dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América. El mecanismo de Antikythera, que ya lo hemos comentado en el programa anteriormente. Se descubrió en 1900 en un barco de carga cerca de la ciudad de Antikythera. Este artefacto data del año 150 a 100 a.C. y estaba incrustado en una roca. Y no se sabe exactamente para qué era. Acá está el famoso mecanismo de Antikythera. Este objeto resulta ser un sistema de engranajes diferenciales, pero lo extraordinario es que esos sistemas se inventaron en el siglo XVI. La lupa egipcia de 4.800 años. Existe una lupa egipcia de ese tiempo, o por lo menos eso es lo que consideran los expertos, y además actualmente está expuesta en el Museo Británico. O sea, una lupa que tenía 4.800 años. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo alguien pudo haber hecho ese lente de aumento? Ese objeto está realizado en cristal de roca y creen que se utilizaba para observar el cielo. Algo increíble, porque para conseguir una lente de esas características es necesario pulir el cristal con el óxido de cerio, que no se descubrió hasta el año 1803. Entonces, ¿cómo la hicieron? Más preguntas sin resolver. Continuamos entonces. Las esferas de Klerksdorf. Luego están las esferas de Klerksdorp localizadas en Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años por unos mineros que empezaron a encontrar alrededor de 200 de estas bolitas metálicas. Pues bien, acá están las esferas, cerca de 200 encontradas en Sudáfrica, con la particularidad de que tienen alrededor unas ranuras o marcas, tienen un diámetro de 2 a 10 centímetros y algunas están expuestas en el Museo de Klerksdorp. Ahí están las bolas.
Tienen su orificio.
Así es. Aunque la hipótesis de algunos científicos sobre esas esferas tan perfectas es que sean nódulos de pirita de origen metamórfico y nódulos de goetita formados del desgaste de la pirita.
Un sombliguito.
Las huellas extrañas. Huellas que fueron encontradas en el año de 1968 por William Meister, un buscador de fósiles que estaba recogiendo muestras de trilobites, unos crustáceos prehistóricos. Ahí están las huellas, que parecen huellas de calzado, de zapatos. Cuando halló en una roca las huellas petrificadas de dos pisadas de calzado humano. Pero lo más sorprendente es que se ve como el tacón del zapato había aplastado un trilobite, por lo que la huella tuvo que ser impresa hace unos 440 millones de años. ¿Quién lo hizo? Algo impensable cuando la ciencia explica que la aparición de la especie humana fue hace unos 3 millones de años y la utilización por primera vez de un tipo de calzado mucho más primitivo hace unos 25.000 años. Ahí está, efectivamente, esta pisada de calzado y el trilobite pisoteado. También hay otras muy curiosas, como las halladas en Glen Rose, en Texas, donde hay huellas humanas junto a las de dinosaurios, ¿no? ahí tenemos entonces las huellas humanas. Esa es otra de las más curiosas también que vamos a presentar. Tenemos un reloj, así es, un reloj suizo encontrado en una tumba china que estaba sellada hace más de 400 años. No se sabe cómo llegó allí, pero el objeto es un reloj de miniatura con forma de un anillo y que en la parte trasera de este reloj está escrito hecho en Suiza, made in Switzerland. Acá está el reloj en miniatura. La tumba estaba en Shanxi, al sureste de China, y se cree que no había sido abierta desde la muerte de su ocupante durante la dinastía del emperador Ming entre el siglo XV y el siglo XVI. Entonces, ¿cómo entró ahí este reloj? En el templo de Angkor Wat, cerca de la ciudad de Siem Reap, en Camboya, podemos observar cómo uno de los muros hay la figura de un dinosaurio, o llamado estegosaurio. Acá lo tenemos. Esas construcciones se iniciaron en el siglo XII, pero lo que es raro es cómo la antigua población de Angkor pudieron realizar una imagen de un animal extinguido hace millones de años, del cual solo hemos sabido su existencia gracias a la ciencia del siglo XX. En fin, así tenemos varias situaciones sin explicar, como cráneos con disparos, por ejemplo, en la cabeza, y que provienen de tiempos pues remotos, donde no se conocía, por supuesto, armas de fuego como la pistolas o ametralladoras. Esto es Extremos, episodio número 204 en Sol, frecuencia primera. ¿Tú crees, Ana Rosa, que exista realmente gente que haya viajado en el tiempo? ¿Que ya haya viajado en el tiempo?
Bueno, ahí lo que hemos visto ahora pues son algunos indicios de inexplicables, ¿no? De cómo explicar qué hacían ahí esos objetos en una época en la que no deberían de estar, porque no había forma de elaborarlos, no había forma de que existiera la vida humana como la conocemos ahora, como para que hayan llegado ahí, salvo que hayan habido otros seres en ese tiempo, mucho, u otra humanidad, ¿no? Que es también tantas las especulaciones que se hacen acerca del mundo, de que el mundo puede haberse destruido y surgió nuevamente, es lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? Pero capaz antes habían otros. También recuerdo, eso no está ahí en lo que has pasado, una vez estábamos viendo una película de Charles Chaplin.
Sí.
En la cual atrás está la escena, ¿no? Se está dando la escena y hay extras, pues, ¿no? Como en todas las producciones. Sí. Pasa una señora
en la película The Circus.
Creo que sí, y aparentemente esta señora está hablando en un teléfono, en una época, uh-huh, en la cual no habían móviles, ¿no? Celulares. Salvo pues que estaba medio loquita, ¿no? No sé, o que se le dio por pasar hablando sola y con el ademán, o sea, con la mano colocada así como si estuviera hablando por teléfono, ¿no? Tapando incluso un poco el aparato. Y así, ¿no? Varios casos como esos. Pero bueno, no es probable, como te digo, o probable lo otro, ¿no? Que no se trate de alguien que viajó al pasado, sino que había o existía en aquel tiempo una humanidad que...
Pero ese reloj que dice hecho en Suiza.
Ah, bueno, eso sí, ¿no?
Incluso antes de que Suiza exista como país.
Ajá. Claro, y sí lleva a pensar. ¿Cómo lo hacen? No lo sé.
Un microchip que se ingiere, así es, abre el camino hacia la medicina digital. Es incrustado en las pastillas y se usará para verificar si un paciente está cumpliendo o no con la toma de sus medicinas. Con el fin de monitorear el cumplimiento de la toma de medicinas, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ha aprobado un dispositivo que marcaría el inicio de la medicina digital. Se trata de un microchip incrustado en las pastillas para verificar si un paciente está cumpliendo o no con la toma de sus medicinas. El chip creado por Proteus Digital Health tiene el tamaño de un grano de arena, un porte minúsculo cuando se aprecia sobre una pastilla. Está hecho de silicio, magnesio y cobre y es digerible. Cuando el dispositivo ingresa al organismo por vía oral, desata una respuesta en los jugos digestivos, transmitiendo una señal hacia un parche que se encuentra en la superficie de la piel del paciente. Este parche transmite información acerca del cumplimiento de la ingesta a un smartphone que pertenece al programa de salud elegido por el paciente. El desarrollo de las píldoras digitales responde a la falta de rigor de ciertos pacientes, que ciertos pacientes muestran al seguir el tratamiento con fármacos. Hasta el momento el sensor ha sido probado con pastillas placebo, sin embargo sus creadores esperan que con esta aprobación en un futuro próximo se puedan utilizar para tratamientos farmacológicos prolongados como los de la tuberculosis, diabetes y otras enfermedades crónicas. Ahora, cuando un médico indica tomar determinados fármacos o drogas en sus diferentes presentaciones, normalmente esto le llaman tratamiento. Y la idea es que termine, que complete este tratamiento, ¿no? Que puede ser una semana, dos semanas.
Por ejemplo, etcétera. A ti tendrían que ponerte un chip.
Tendría que ser todo ese tiempo.
Para que completes
el tratamiento. Y bueno, la mayor parte de gente simplemente cuando ya comienza a aliviarse, ¿no? Sentirse bien, ya deja de tomarlo. Primero porque quiere ahorrar, ¿no? Porque te implica un gasto. Y segundo, pues porque siente que ya no lo necesita. Pues no, porque ya la molestia que causó la visita al médico ya acabó. Entonces, por eso deja de hacerlo.
Claro, pero se supone que el médico es una persona pues que ha estudiado bastantes años medicina.
No siempre se confía en el médico.
Claro, pero depende también a quién vas, pues, ¿no? Por ejemplo, hay personas que van a un médico y efectivamente no te genera mucha confianza, simplemente ni siquiera haces el tratamiento, ¿no? Porque si no confías en esa persona, entonces ¿para qué lo vas a ver o para qué compras la medicina?
Porque no
que
te queda indicado otra, pues, ¿no?
No, depende, pero en esos casos es mejor, sobre todo a veces en casos simples, incluso es mejor culminar o cumplir un tratamiento porque luego es peor, o sea, luego la enfermedad regresa y más fuerte todavía, ¿no? Ahí prácticamente lo que uno hace al no cumplir un tratamiento es simplemente convertirlo en un placebo, ¿no? O sea, ya me calmó, pero no lo curé, no lo exterminé por completo. Y eso sigue ahí, genera nuevamente la enfermedad y va evolucionando al punto que ya ni siquiera esa medicina te va a hacer efecto, porque no le es peor.
Bueno, volvemos, esto es Extremos, episodio número 204. Sol Frecuencia Primera, y ahora sí, vamos. ¿Tenemos ya la canción? Todavía no la tenemos, no puede ser. I can't believe it that the song is not here. Ah, ok. Ahora sí. Alejandro Sanz viene con nosotros en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Fonchi ya viene unos momentos. Mientras canta y encanta para ustedes, Alejandro Sanz.
A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir, le regalo cualquier tarde para los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Invierno 2012.
¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde
mesa donde guardo el ayer, donde guardo, niña, tu manera de tocarme, donde guardo mi fe. Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. Persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte, y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro, yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. Lo sabemos, pero amor, dame sangre pa' vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con otro reglamento. Entonces, la arbitrariedad es que a Tauro lo han pasado al otro sin ninguna resolución, incluso con una resolución equivocada. Primero se da un decreto supremo que rige a la cárcel excepcional y única de la base naval, que es militar. Entonces, la ley, el decreto supremo faculta al presidente de INPE, ¿no?, hacer los cambios. Pero la ley misma dice, no dice presidente de INPE, sino dice presidente de la base naval. El presidente de la base naval puede cambiar a cualquier preso del régimen común a la cárcel especial, ¿no? Y esa resolución no se ha dado. Hay una resolución que se llama 151, ¿no? Ese es del INPE, o sea, de la máxima autoridad administrativa, ¿no? Pero la cárcel de la base naval es una de las 164 cárceles. Entonces, no ha habido ninguna resolución de la base naval para llevarlo a la base naval.
¿Esta audiencia, don Isaac, qué tema han tratado o en qué parte está de la base naval?
El juez en primera instancia declaró, rechazó la demanda, la dejó infundada, ¿no? Acá se viene para, contra esa apelación, se ha apelado de esa resolución y se ha pedido la confirmatoria. El abogado es el doctor Wilfredo.
Don Isaac, queremos preguntarle también, ha dejado o llamado mucho la atención que durante estas fiestas patrias no haya contado con la asistencia de usted, de la mamá del presidente. ¿A qué se debió? ¿Podría decir, por favor?
Bueno, en protesta, porque Ollanta, que es mi hijo, ha firmado el decreto supremo, ¿no?, para que lo pasen abusivamente del régimen común a la cárcel especial donde están los delincuentes, ¿no?, y que he enumerado. Entonces, es natural una reacción. Está bien que pueden estar peleados entre hermanos, pero hasta ese grado no puede ser. Son hermanos, incluso ha roto el principio de la familia, el principio de la familia, ¿no?, y también el principio de espíritu y cuerpo. Han sido cadetes, son de la misma carrera, ¿no? Además, como dice mi esposa, no nos ha invitado. No ha habido invitación. No ha habido invitación ni al mensaje de la nación y menos, ¿no?, al desfile militar.
Entonces, ¿se han roto las relaciones con el presidente Yandomala?
Bueno, evidentemente están rotas las relaciones, natural, pues. Y es normal porque en las familias hay esa cosa. Hay lío entre hermanos, hay problemas, resentimiento entre padres e hijos, incluso que hasta frecuente, casi una vez al mes, en que la hija mata a la mamá, ¿no?, el hijo mata al papá, al abuelo, ¿no? Esos delitos eran rarísimos, ¿no?, en mis tiempos, pero ahora es común.
Palabras de don Isaac Humala, padre de Ollanta Humala Tasso, presidente de la República, donde pues confirma que se han roto relaciones a nivel bilateral entre Ollanta Humala y sus padres.
Así es. Pero bueno, él sigue reclamando por... Es el dilema, ¿no? Porque ahora Ollanta Humala es el presidente de este país y por lo tanto se debe al país y a los deberes y derechos que ello le implica, ¿no? Tiene que velar por el bienestar, por lo mejor para los ciudadanos de este país, incluso, ¿no?, pasando por sobre su familia si es que estos cometieran algún delito, y en el caso de su hermano él cometió un delito y por eso es que está siendo sancionado, está en todo el proceso, ¿no?
Pero fíjate todas las joyerías que le daban a Antauro Humala.
Sí, pues,
¿no? Y él que ingresaba cuando le daba la gana, que no pasó Navidad ni Año Nuevo en la prisión, dizque que pasó en el hospital, no se sabe dónde fue a recorrer, en la ambulancia o sin la ambulancia, tampoco se sabe exactamente. Uh-huh. Y todo eso, este hombre hace, el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, habla del espíritu de cuerpo, o sea, hay que encubrir a alguien, encubrir la corrupción. ¿De eso está hablando? ¿De encubrimiento de corrupción? Creo que mejor hace callado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué critica entonces a Alberto Fujimori? ¿Por qué critica a Vladimiro Montesinos? ¿Por qué critica a otros? O sea, critica a quienes se oponen a su manera de pensar. Y quienes piensan como él, no importa lo que hagan, merecen ser condecorados y respaldados y auspiciados e inmunizados judicialmente. O sea, ese es lo que está proponiendo este señor. Entonces, y eso es intolerable de todo punto de vista. Definitivamente. Bueno, volviendo al, en ese caso, al Congreso de la República, acá hay un congresista que ha hablado sobre los ruidos molestos. ¿Qué es lo que dice este señor? Y también tengo que algo que decir al respecto. El congresista afirmó, se trata del congresista fujimorista Jesús Hurtado, que aeropuertos pueden producir impotencia sexual. Durante el debate y la aprobación de un nuevo terminal aéreo en el Cusco, el congresista Jesús Hurtado Zamudio sorprendió argumentando que esto causaría impotencia sexual si se construye cerca de la ciudad, cuando el sonido sobrepasa más de 60 decibeles, entonces afecta tu capacidad reproductiva, dijo. En su argumento señaló que, según la Organización Mundial de la Salud, los sonidos muy altos afectan el comportamiento de los humanos, y cuando hay un sobrenivel de estrés, entonces se puede sufrir de infertilidad o impotencia sexual. El congresista se mostró a favor de la construcción de dicho terminal aéreo en una zona alejada de la ciudad del Cusco. Al final del debate, el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto, que fue calificado como necesidad pública. El último jueves, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, indicó que el aeropuerto de Chinchero estará listo en 5 años y el antiguo terminal Velasco Astete será clausurado. Y punto. Ahora, acá hay algo que tengo que decir respecto a los ruidos molestos. Y vamos a hablar acá de los ruidos molestos de las alarmas, de los malditos ruidos molestos de las alarmas de vehículo. Hay algo muy curioso. El señor alcalde de Miraflores, que está no habido acá en el programa porque se ha corrido de hablar acá ante nuestros micrófonos, solamente le gusta hablar con la prensa que le prepara todo, con la prensa que le tiene ya listo lo que le van a preguntar y él ya sabe lo que va a responder, con la prensa que va a ensalzarlo, con esa prensa a él sí le da acceso. Sin embargo, con la prensa crítica él no existe, él no viene. Y él manda a escribir sus twitters en su tweet personal. Pues bien, ¿qué hay con el caso del alcalde de Miraflores y los ruidos molestos? Habla mucho de todo el trabajo que hacen contra los ruidos molestos. Ya hemos demostrado que eso no es así. Está lleno, ¿tú ves Miraflores? Está lleno, por cada cuadra tienes ahí elementos de la policía municipal, del Serenazgo. Qué bonito, muy uniformados. Pero ándales, anda, pues exígeles que actúen, ahí se molestan, te critican, te insultan, se burlan de ti. O sea, son figuras decorativas, son actores estos señores, y de las leyes, de las normas municipales poco conocen. Ahora bien, mi cuestión es la siguiente: ¿por qué y basados en qué? Y fíjate, Ana Rosa, a ver, tú me sabrás decir, ¿por qué piden una y otra vez, con campañas públicas en diferentes sitios, que no se efectúen ruidos molestos de bocinas de vehículos? ¿Por qué? ¿Basados en qué?
Supongo que en la misma actitud, la misma acción por la cual tú te sientes molesto por las alarmas. Ahora, es
porque paradójico. Son dañinas para la salud, las bocinas de vehículos.
Claro, en general, lo que pasa es de que hay ahora ya no hay tanto, ¿eh? Porque precisamente se está prohibiendo, pero antes sí había un poco de abuso. A mí sí, por ejemplo, las bocinas de carros sí me irritan, tanto como te irritan a ti las alarmas de los carros. Cuando estaba en la calle y escuchaba que alguien lanzaba una bocina, bueno, ya todavía pasa. Pero a veces comenzaban a presionar una y otra vez, y a veces eran bastante fuertes. Sí me fastidiaba terriblemente, me molestaba. Y es lo que probablemente haya ocasionado en muchísima gente. Capaz, siempre pienso que hay asociado dos cosas, ¿no? Al margen del ruido en sí, asocias además con quién lo hace, por qué lo hace, ¿no? Entonces eso ahonda o más la molestia de una persona frente a algo, ¿no? En este caso los ruidos, ¿no? O sea, tú sabías de que esas bocinas además eran de alguien que estaba pues manejando irritado y que sabía que no iba a pasar y aún así apretaba la bocina sabiendo que no iba a ganar nada con eso. O sea, esas cosas son las que a uno le molestan, como en el caso de las alarmas es el hecho de que coloquen las alarmas y suenen cuando nadie está tratando de robar el carro, y peor aún, que no te alertan de ningún peligro en el auto, ¿no? Sino que simplemente suenan por las puras. O sea, esas razones son las que, además del ruido en sí, son las que molestan y causan mayor irritabilidad.
Claro, a lo que voy es, si existen normas, más que normas, existen estudios serios, científicos que indican que los ruidos molestos, independientemente de su volumen, causan daño a la salud de las personas y en general a la ecología, en general los ruidos. Y por esa razón están considerando el tema de las bocinas, que no haya ruido de bocinas, que no haya ruido de construcciones, que no haya ruido hasta de perros, o que no haya ruido hasta de los que de los cobradores de microbuses. Entonces, los ruidos de las alarmas que suenan igual o más que estos anteriores deberían estar incluidos. Pero no los incluyen. ¿Y tú sabes por qué no los incluyen?
Yo siento que es por desidia, o sea, simplemente no. El momento en que pensaron en los ruidos, estaba, digamos que lo no. más preponderante eran las bocinas. Luego ha pasado el tiempo y este problema de las alarmas ha surgido con el tiempo, por una cuestión de mala costumbre de los usuarios, pero sin embargo a nadie le ha dado la gana de investigar al respecto o de modificar ninguna ley, y mucho menos se dan el trabajo de hacerlo, simplemente flojera y dejarlo ahí, o sea, es la ley del menor esfuerzo, ¿no?
Vuelvo a preguntar, o sea, en el tema acá es este, ¿por qué no lo hacen? Y eso es algo que he expuesto varias veces, porque las autoridades están psicológicamente enfermas, así es, y dentro de este grupo de enfermos existen millones de personas en este país y miles de millones en el mundo. ¿Por qué es esto? Porque basta que alguien tenga un vehículo, obviamente que quiere cuidarlo, no quiere que se lo roben. Entonces, una forma de mostrar cariño por este objeto y demostrar pues que lo quiere, que lo aprecia. Hay gente que inclusive que el vehículo lo considera una extensión de su dormitorio, ¿no? Entonces, es cuidándolo. ¿Y cómo lo cuidan? Además de mantenerlo limpio, bien pintado, bien arreglado, bien conservado en su mantenimiento mecánico, etcétera, es colocándole una alarma. ¿Y por qué le ponen esta alarma? Porque para ellos, independientemente de que puede evitar un robo, implica estar cumpliendo con el cuidado. O sea, diciendo, ok, la seguridad de tu vehículo, ¿cómo lo haces? Bueno, le tengo una alarma. Entonces, la alarma, ok, ya, suena la alarma. Ok, que alguna vez le haya traído resultados o no, eso es irrelevante. Significa que ya cumplió. Es como decir, ¿cómo solucionó esto ya? ¿Cuánto cuesta tanto? Toma, ya, póngalo, ya. Se acabó. Me olvido del problema. Pero no, aún con todo se la roban los vehículos. Aún con todo existen asaltos, secuestros, de todo tipo. Y las alarmas poco o nada pueden hacer. Pero existe esa manía. Hay gente que es tan maniática, y lo he visto esta semana, he sido testigo, de que estando dentro del vehículo ponen la alarma estando dentro del vehículo. Creen que de esa manera nadie se le va a acercar al carro. Pero ¿a quién carajo le importa que está con alarma? Igual lo van a abrir, igual lo asaltarán, igual se llevarán el vehículo. Es absurdo, es incoherente. Entonces, personas que tienen por alguna razón comunicacional acceso a la autoridad, es decir, que tienen un cargo público, cuando ven el tema de las alarmas, pues lo desestiman porque sienten que van a también afectar al derecho del vehículo suyo propio y de las personas que quieren y de su entorno. Dicen, bueno, pues si quitamos eso, ¿cómo protegemos a los vehículos? No hay forma. Pero no lo están protegiendo. ¿Cómo cumplimos en decir que estamos protegiéndolo? Esa sería un poco la cosa. Entonces, a eso vamos, ¿no? A eso es a lo que vamos. Y formas de proteger hay muchas, hay la alarma silenciosa, hay ponerle un GPS, en fin.
Claro, pero sobre todo es algo que ya hemos hablado muchísimas veces, que es el respeto. O sea, acá se ha perdido, no hay, muy poca gente tiene conciencia sobre lo que es el respeto hacia los demás. Así como tú dices que algunos lo ponen incluso estando dentro como una forma medio maniática, ¿no? De asegurarse. Hay quienes no es que lo pongan, sino que así vino y les llega a sacarlo, o sea, ya como que, como cuando te compras algo y viene con algo que no esperabas o algo de más o algo fallado, ya te da flojera ir a cambiarlo, total, igual funciona. O sea, ese tipo de conducta, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso puede perturbar al resto. O sea, hay cosas tan simples, ¿no? O sea, que algunos, por ejemplo, yo no tengo carro, pero si lo tuviera, al margen de haberte conocido y de saber que te molestan los ruidos de alarma,
me joden.
A mí también me molestaría que suene mi carro, porque sentiría la aprensión de apagarlo inmediatamente porque puedo estar molestando a alguien. Cosas tan simples.
Y además porque te estresa a ti mismo también.
Claro, ¿no? Pero me estresa. Pero me estresa, lo que más me estresa a mí es el hecho de que podría estar perturbando a otra persona con eso. Ya que es lo que digo, el respeto hacia los demás. Una cosa tan simple, porque a veces algo. En mi casa hay dos puertas, ¿no? Entonces, una de ellas se abre hacia afuera. Entonces, siempre que yo salgo, abro la otra puerta y la abro despacio, porque puede venir alguien y le dé un portazo, ¿no? O sea, tan simple como eso, cualquier persona desconocida, ¿no? O sea, es simplemente el hecho de sé que mi puerta esa se abre hacia afuera, entonces tengo que tener cuidado porque puedo herir a alguien si es que está pasando, ¿no? O sea, tengo que respetar también la gente que está pasando. No pasa lo mismo a veces con otros miembros de mi familia que abren la puerta de par en par y ya le han volado brazos, ¿no?
Nadie hace eso, por favor.
No, sí, lo han hecho ya, pero a lo que voy es de que...
Puedo dar fe.
De que...
Nada.
Pero a lo que voy es de que hay un patrón o un... No sé si es una cuestión de educación, qué cosa es exactamente, probablemente sea eso, educación, pero es educación sobre todo compartida, ¿no? Tanto de casa, de escuela, de entorno, ¿no? En el cual te desarrollas, que te hace tener pues un cierto respeto hacia los demás por cualquier cosa que hagas, ¿no? Que no debe de molestar o fastidiar al resto, ¿no? Igual, ¿no? Que si llegas con un vehículo o con una bicicleta o lo que fuera, no la vas a colocar en un lugar que sepas que puedes molestar el paso de la gente, ¿no? O sea, te fijas que no eso no ocurra. Cualquier cosa que hagas, ¿no? Que lleves, que pueda molestar al resto, pero no. En el caso de las alarmas, en este caso, y en muchos otros casos también, es esa sensación de me llega, no me importa. Si quiere, cada uno baila con su pañuelo, en pocas palabras, y aparte de eso, que no te interesa si es que a otro le molesta o no, es tuyo, pues, y punto. No te da la gana, te da flojera sacarle, porque tienes que ir al mecánico y hacer que lo revisen y lo calibren y todo lo demás. Te da flojera, mucho esfuerzo, total. ¿Para qué? ¿Para que no le moleste el otro? Nada.
Y aunque no lo creas, hay gente que está tan enferma, que lo consideran normal. Dicen, bueno, es que ese carro suena porque pasa un viento fuerte o pasa otro vehículo cerca, vibra, y por eso suena como debe de sonar, como suenan todos los carros de todo el mundo.
Es que lamentablemente...
Porque así es.
Lamentablemente se ha convertido, entre comillas, en algo normal. ¿Por qué? Porque comenzó a ocurrir y nadie hizo ni dijo nada. Entonces siguió dándose y ahora es cierto. O sea, tú sales a la calle y vas por una avenida transitada y escuchas más de una alarma sonando.
Eso es lo de menos, por Dios. ¿Sabes dónde jode más? ¿Dónde friega más? En los lugares donde se supone debe haber silencio. Claro. Donde hay ruido, pasa hasta desapercibido porque hay mucho ruido.
Pero ojo,
estás en un lugar solemne, claro. Por ejemplo, hace poco nada más, en un velatorio, estás en un entierro, un momento pues crítico donde debe haber silencio y solemnidad, y viene un hijo de las mil pez, ya, porque no hay otro nombre para calificar a esos malnacidos malditos, y te enyuca, te planta el carro ahí al costado y te pone la alarma.
Ya, pues, ahí esa es una prueba de lo que te estoy diciendo, es la falta de respeto. O sea, estás en un velorio, hay gente ahí que está doliente, pues, ¿no? Y sufriendo por su ser querido que ya partió, en fin, ¿no? Hasta personas que hasta pueden estar sedadas yendo al velorio medio zombies porque pues le han dado un sedante porque por el dolor, qué sé yo, pero están ahí y viene alguien con una alarma, o sea,
obvio,
tu criterio, ¿no? Debería llevar a pensar que no va a sonar mi carro en pleno momento, ¿no? Es más, a veces hasta los familiares dan unas palabras antes de que entierren a su ser querido. Imagínate, estás dando tus palabras así para que todo el mundo escuche y la alarma sonando. Esa es una cuestión de respeto.
No falta respeto, pues,
claro, comunal. Claro, una falta de respeto. Y eso es lo que lamentablemente en nuestro país, sobre todo, y probablemente en muchos otros países también, aunque he visto en otros que sí se da un respeto a ello, no se tiene, ¿no? Entonces, y no es solamente con lo de las alarmas, es con muchas otras cosas, pero eso es lo, digamos, lo más resaltante de lo que estamos hablando en estos momentos, porque sí, es obvio, o sea, esas personas creen que es normal, porque nadie les dijo nada antes y ha pasado mucho tiempo y todo el mundo anda en esa onda. Entonces, lo que dice, ¿cómo algo se vuelve normal cuando comienza a ser aceptado por todos y comienza a repetirse, ¿no? Y entonces, de pronto, el que reclama se vuelve la normal.
Así es.
Porque dicen, pero tú solo reclamas. No es que solo reclames, o sea, es lo que debería de ser, ¿no? Y ese sentido es el que se ha perdido. Y como repito, no es solamente en eso, sino en muchísimas otras cosas que de alguna u otra forma... O sea, comienzan de pronto a realizar campañas para tratar de cambiarlo, ¿no? Antes, por ejemplo, ya se han realizado campañas y medio que ha bajado cuando, o sea, te salías a la calle y veías a un montón de hombres pues orinando en la calle, ¿no? Se comenzó a hacer la campaña de perseguirlos con la cámara y todo para hacerlos quedar en roche, ¿ya? Y medio que ha disminuido, al menos yo no veo tanto, ¿no? Pero por ahí no falta alguno que lo hace. ¿Ya? Pero como que ya se tiene se ha creado cierta conciencia, oye, no orines en la calle, pues, ¿no? Respeta al resto. ¿Ya? O sea, lamentablemente estamos en una situación en la cual de pronto tienes que hacer campaña por cada cosa, ¿no? Pero antes de lograr llegar a realizar esa campaña, tienes que convencer evidentemente a alguien, a un grupo importante o algo que pueda ayudar a manejar eso para realizar esa campaña. O sea, ahorita, por ejemplo, los ruidos molestos, pero si se convenciera acerca de las alarmas, se podría iniciar una campaña y también comenzaría por lo menos a tratar de disminuir, ¿no? Porque es una cuestión netamente de respeto.
Mira, por eso digo, sobre todo cuando uno ingiere alimentos, por ejemplo, y uno está tranquilo, feliz, por ejemplo, cuando tengo ocasión de invitar a alguien a comer, pues trato de que sea en un lugar donde, joder, donde no haya carros al costado, donde no haya estacionamientos. Una vez Fonchi, con todo el cariño del mundo, no lo dudo, me dijo, vamos a comer unos yumais, qué rico. Me dijo, por si acaso en ese lugar no hay ruidos. Ah, bueno, qué bueno, pero vi ahí un estacionamiento y tú hágale la puta alarma. O sea, y ahí estaba. Y te malogra todo. Yo trato cuando voy a comer de ir a un lugar donde no haya estacionamiento cerca, sea un mall, una cosa así grande, donde no haya cerca. Aunque ahora esa gente del Jockey Plaza ha puesto en su estupidez, ¿sabes qué ha hecho? Ha puesto cerca del food court, donde están todos los lugares de comida, ha puesto ahí todo un edificio de estacionamiento.
Claro, y se supone que si están en un estacionamiento no deberían de ponerle alarma, pues, ¿no? O lo lógico, o sea, si tu carro tiene alarma, ¿qué es lo que...? Ya, esto no es de ahora, es desde hace años, o sea, cuando yo estaba pequeña mi papá tenía carro y cuando compró el carro nuevo vino con alarma, pero la alarma estaba calibrada, la alarma solamente sonaba si es que alguien abría la puerta, o sea, si él le había puesto y alguien abría la puerta... No, sin hablar desconectado. O sea, si alguien trataba de robar, en pocas palabras, ¿no? Pero no sonaba porque pasaba el camión y lo movió. No sonaba al menor descuido, ¿no? O sea, y él tenía la precaución de, antes de abrir la puerta, de apagar la alarma. Y no sé cómo era, pero en ese tiempo tampoco sonaba el tutú antes de desactivar una alarma de un carro. No sonaba absolutamente nada, simplemente él desconectaba, no recuerdo de qué forma, pero lo desconectaba y abrías la puerta normal y punto, ¿no? Si es que abrías la puerta sin haberla, obviamente ahí sí sonaba, y recuerdo que mi papá salía volando, pero así más rápido que una bala, a desconectarlo. ¿Por qué? Porque sabía que molestaba ese ruido, ¿no? Entonces, eso se supone que para eso es una alarma. Pero no, pues, o sea, ahora suena el menor movimiento. Lo risible es, pues, que ya perdió su sentido de protección esa alarma con el carro. Porque más bien ahora, si no suena, es porque el carro ya no está, ¿no? Ajá. Pero qué tal raza, o sea, tienes que soplarte el ruido y molestando al resto sin importarte para que saber que tu carro está ahí. O sea, no tiene ninguna lógica. Pues eso ya se convierte en algo ridículo y la gente no se da cuenta de eso.
Bueno... respecto a eso, debo decir que Jessica Vargas, quien habla, Jessica Vargas es alcaldesa de Barranco. Tenemos una cita pendiente, no precisamente un almuerzo, que no sé. Cada día está más bella, más guapa la alcaldesa de Barranco. Y sí, efectivamente, postergamos un encuentro ambos precisamente para tocar este tema de los ruidos molestos en forma directa y sin intermediarios. Francamente, que hay funcionarios en la municipalidad de Barranco que no sé quién los pone ahí. son un estorbo, una lacra, y ofende a los vecinos tener funcionarios de esa naturaleza, a diferencia de otros que sí se ganan la vida en forma correcta y profesional. Pero en fin, y hablando de ese tipo de cosas, me he hecho acordar a don Gary Kasparov. ¿Sabes quién es Gary Kasparov? Es un muchacho, siempre de chico me decían, mira como Gary Kasparov, Kasparov. Un muchacho nacido en una de las ex República Soviética, de origen armenio, y él es el, así es, nació en Bakú, y él es el campeón mundial de ajedrez. ¿Y qué pasa con él? Pues fue atacado por un pene volador. Acá está Gary Kasparov, y también es un político ruso. Está hablando frente a un público. Y de repente aparece el pene volador. Ahí está el ruido del pene volador. Ahí va a aparecer. Y ahí está el pene volador, así es, que lo apunta a él y dispara. Y acá un miembro de seguridad le da un manazo al pene volador y lo hace caer. Y acá repiten la escena desde otro ángulo, y ahí está efectivamente el pene volador con unas hélices, un par de hélices, así es, como una libélula, un pene erecto aparentemente, volando. Y lo tumban, y bueno, ya cae entre los periodistas que estaban presentes. Esto ocurrido efectivamente en Moscú.
Esas cosas anecdóticas de... ¿Qué ocurre? ¿Y por qué le lanzaron el aparatito ese? Un juguete, ¿no?
No creo que sea de verdad.
Claro,
¿no?
Pues no. ¿Cuál fue la razón? Porque parece una burla, ¿no?
¿Por qué?
Claro.
¿Por qué se parece una burla?
No, pues, o sea, una persona está exponiendo, está haciendo una presentación, qué sé yo, y de pronto aparece ese objeto volando. Es como que te zurras en lo que está hablando, ¿no? En lo que está diciendo.
Bueno, sus razones habrán tenido. Volvemos con Extremos. Fonche ya se alista para su pene volador. No. Para poder participar en Extremos en unos momentos. Mientras viene Luis Fonsi junto a Cristina Aguilera, Si no te hubiera conocido. Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Como bello amanecer, tu amor un día llegó. Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió.
Desde que te conocí, todo en mi vida cambió. Supe al mirarte que al fin se alejaría el dolor, que para siempre seríamos dos enamorados.
Sido de mí, mi amor.
obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, estamos ahora desde... Después de mucho tiempo, bueno, la semana pasada estuvimos con él, pero ahora vamos a estar ya de manera regular, esperamos, con su aclamada, esperada secuencia y comentada también de Fonchi, quien está con nosotros en la línea telefónica, muy cerca de los estudios de cada frecuencia, pero bueno, ha querido participar en esta ocasión por la vía telefónica. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado de acompañarlos un episodio más. Muy contento de poder estar acá en Lima. Lamentablemente yo acabo de llegar de una reunión de trabajo con un banco importante y bueno, eso me ha hecho imposible acompañarlos en los estudios, pero desde aquí trataré pues de cumplir con la misión.
Muy bien, adelante, Fonchi, ¿qué tenemos para ahora?
Bueno, Sandro, un tema que creo que es muy importante, que cada día invade más la televisión peruana, la televisión local, es el tema de las riñas de pareja.
Riñas en general, yo diría.
¿Ah?
Yo diría que riñas en general,
¿no? En general, pero...
No solamente hay en pareja, ¿no? Hay en todo ámbito, ¿eh?
Así es, una riña puede darse entre padre e hijo, puede darse entre amigos, puede darse entre colegas de trabajo...
Entre empleado.
Entre desconocidos, ¿no? Pero algo que llama mucho la atención en la televisión, Sandro, yo no sé por qué genera tanto rating ver a una pareja peleándose, ¿no?
Ajá.
Y bueno, como tú bien decías, no es el tema que vamos a abordar el día de hoy, no es solamente referente a parejas, sino a todo tipo de riñas, porque hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién o con quiénes se riñen? Hay riñas o discusiones pasionales, ¿no? Que se dan entre dos personas que abordan emociones o sentimientos. No solamente puede darse a nivel de enamorados, sino, por ejemplo, una riña pasional puede ser entre dos hinchas de dos equipos distintos. ¿Cierto?
Ajá.
Está también la duración. Hay riñas que duran, no sé, pues, 10 segundos, ¿no? Lo que tú... te meten en el carro, tú sabes, le dices subir, el otro te responde y se dan, ¿no? Esa es una riña muy violenta, muy pasajera, que dura segundos, pero hay riñas que duran años, ¿no? A veces, o días.
O toda una vida, ¿eh?
O toda la vida, efectivamente, ¿no? Y riñas, por ejemplo, entre hermanos, entre padres e hijos, que ya no tienen aparentemente solución, ¿no? A pesar de que todo tiene solución, para a veces ambos miembros de la discusión o las personas que intervienen en la discusión, eso ya no tiene solución y bueno, lo dejan ahí hasta el día en que mueren y la riña muere con ellos, ¿no?
¿Por qué las personas, y cuál es el poder también de la palabra, dicen cosas durante la tormenta de la riña, digámoslo así, que no las hubieran dicho en otro momento y le dan valor de verdad absoluta?
Así es, así es. Mira, Sandro, la vida en general se da de la siguiente manera, ¿no? Cada uno actúa, piensa, reacciona de acuerdo a la percepción que tienen las cosas. Cada uno tiene una realidad, una percepción de la realidad. Cada uno tiene su verdad, entre comillas, ¿no? Si en la realidad el objeto es uno, es algo objetivo, ¿no? Por ejemplo, una pelota de tenis que estoy viendo acá frente a mí es amarilla, es de forma circular, etcétera, tiene ciertas características y eso es objetivo. O sea,
perdón, no Juanchi, tenemos una noticia de último momento, voy a interrumpir unos segundos.
Sí.
Tiroteo en templo de los Estados Unidos deja al menos 7 muertos y varios heridos. Esto es en Oak Creek, en el suburbio de Milwaukee, y se está investigando la causa. Así es, eso ocurre en el estado de Wisconsin. Parece que hay todavía más muertos y vamos a seguir informando en breve. Continúa, Fonchi.
Caramba, qué lástima. Bueno, decía de que lo que sucede con las riñas es que cada uno defiende la realidad que esa persona percibe. Y no siempre la realidad que uno ve es la misma que ve la otra persona, ¿no? Entonces, e influyen muchos aspectos dentro de lo que es la percepción. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Cada uno habla creyendo en su verdad, creyendo en lo que dice, en lo que piensa, en lo que ha escuchado, en lo que ha visto, y asume eso como realidad, ¿no? Cuando hay diferentes ejercicios y ejemplos en donde se demuestra que no todos vemos exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Sandro, si ponemos una canción y yo te pregunto qué entiendes tú en la canción o qué te inspira, de pronto eso va a ser distinto a lo que yo pueda haber percibido o entendido, ¿no? Y sin embargo, son dos percepciones válidas, pero la canción sigue siendo una. Entonces, algo importante en la riña es entender de que dos personas están defendiendo su percepción y la única manera de que haya un ganador en la riña es haciendo que el otro logre comprender la percepción del primero, ¿no? Si es que es una persona abierta. Hay personas cerradas con las que es imposible discutir. Te pongo un ejemplo, Sandro. Llegué a Lima el día viernes por avión. Un amigo muy querido me llamó porque acababa de tener un choque. Es una persona que ha trabajado conmigo acá en Lima. Y cuando llegué al sitio del choque, que gracias a Dios no había sido fuerte, era un chico de 18 o 19 años que había chocado contra este amigo. Y él aseguraba de que tenía, de que mi amigo tenía la culpa. Entonces, ahorita es complicado explicar la temática de la discusión, pero definitivamente, legalmente, por una cuestión de lógica básica, quien tenía la culpa era el otro. Entonces, mi amigo estaba discute y discute con este chico. Entonces yo agarré y le dije, oye, deja de discutir, porque este chico no entiende, lo único que hace es llamar a la policía. Llamamos a la patrullero, llegó y efectivamente el chico tuvo que entender de que él tenía la culpa y él tenía que pagar las cosas. ¿Qué quiero decir con esto, Sandro? Van a haber personas en la riña que simple y llanamente se van a cerrar en su posición. No van a claudicar, van a volverse tercos al máximo y no van a querer comprender cuál es la única realidad que se debe imponer, ¿no? Entonces, una manera de solucionar las riñas es llamar a un tercero que no sea ni amigo de uno ni del otro, que sea una persona absolutamente objetiva y que pueda dar su visión de la solución, pero para eso las dos personas implicadas deben estar de acuerdo en que venga un tercero, ¿no? Solo así puede darse.
Pero durante la discusión, durante el pugilato, digamos, porque... Ajá. ¿Cómo empieza la riña? ¿Cuál es la primera etapa de la riña? Es que explote.
Así es.
¿No? O que hay diferentes tipos de riñas, pero hay una donde donde hay algo que hace que estalle la tormenta.
Claro, un detonador.
O el pugilato en sí mismo, que comienza, puede empezar con palabras y puede terminar con golpes, ¿no? O con violencia física. En el tema de las palabras, existe una especie de ver quién gana, ¿no? O sea, quién es el que puede ganar dentro de esa discusión o enfrentamiento, donde quién es el que lanza frases más hirientes o destapes más fuertes de la otra persona, inclusive ajenos al tema que originó la riña.
Así es.
O sea, el objetivo es que la persona se resarza, ¿no? Se sienta que sale bien parada, aparentemente, de ese encuentro, ¿no?
Claro, y muchas veces la persona que acude a herir, a insultar a la otra, más que ganar, lo único que está evidenciando es que está perdiendo, ¿no? Porque tiene que recurrir a estrategias que no son la razón o no son lógicas para poder ganar. No sé si me dejo entender.
No te entiendo.
A ver, hay dos personas discutiendo sobre religión. Uh-huh. ¿No? Y en eso una de ellas, incapaz de poder expresar su opinión con respecto al tema, empieza a insultar y, como tú bien dices, a utilizar otros temas alrededor del que están discutiendo para expresar lo que sienten, ¿no? Esa persona, más allá de ganar, ¿no?, que aparentemente es la que más ha gritado, la que más ha ofendido, para fines de la discusión es la que ha perdido, porque es la que perdió los papeles, porque es la que no estuvo en la capacidad de expresar de manera adecuada sus ideas, ¿no? Entonces, mucha gente erradamente piensa que el que grita más gana, ¿no? El que más eleva la voz gana. Falso. Falso, absolutamente falso. No es así.
¿Quién gana entonces?
Gana el que logra imponer, mediante la lógica y la razón, sus puntos más importantes de vista, los puntos básicos que pueden arreglar la discusión. Evidentemente, Sandro, no siempre se da, ¿no? Según un estudio, solo el 69% de riñas logra llegar a una solución, ¿no? En donde una de las partes abre los ojos en ese momento y dice... No, tienes razón, yo me he equivocado, ¿no? Eso es lo ideal.
Ahora, se da mucho el tema de insultos o calificativos que se dan inclusive entre familiares o entre personas que simplemente tienen algún tipo de relación amical o de pareja o qué sé yo, y dices, ¿por qué me has dicho ahora eso y no me lo has dicho antes? Entonces, es muy curioso. Entonces, uno como que le da la sensación como que siempre pensó así. Pero en realidad, después que ya pasó la riña, post riña, dice, bueno, es que estaba molesto o estaba molesta y por eso lo dije.
Claro.
Y deja la duda que en realidad sea siempre lo que uno piensa de esa persona.
Exactamente.
Entonces, ¿y qué tanto es eso, no? ¿Qué tanto uno puede llegar a mentir o quizá en realidad a decir la verdad durante la riña?
Rara vez durante la riña se hablan verdades, ¿no?
Ajá.
Rara vez. Lo que en ese momento está hablando Sandro...
Durante la turbulencia, digamos, ¿no?
Así es. Lo que está hablando son las emociones, y las emociones no son racionales. Mira, Sandro, nosotros tenemos dos cerebros, uno racional y uno emocional, ¿no? En una riña podría empezar en algunas de las ocasiones el cerebro racional, pero una vez que en la riña se mete el cerebro emocional, estamos fregados. ¿Por qué? Porque el cerebro racional es un cerebro lento, ¿no? Lógico, ¿no? Paciente. Mientras que el cerebro emocional es un cerebro violento, rápido, impaciente, ilógico, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo he podido observar miles de veces, y es una de mis hobbies, las entrevistas a políticos, por ejemplo, ¿no? O a grandes personajes de la literatura. Y cuando se toca un tema álgido, un plagio, por ejemplo, un soborno, una malversación, etcétera, en lugar de mantener la discusión en el cerebro racional, el entrevistado pasa al cerebro emocional. Y y es ahí donde pierde los papeles, y es lo más bonito de la discusión, porque tú ves, cuando tú la estás mirando, ¿no?, por supuesto, porque ves los niveles de estupidez a los que puede llegar una persona. Yo recuerdo, y tú no, yo no creo que tú lo hayas olvidado, esta famosa discusión entre Rafael Rey y creo que era Eduardo, creo que era Barba, Caballero.
Sí.
En donde le decía, vámonos afuera, yo te espero afuera, ¿no? Un representante del Opus Dei, de la Iglesia Católica, y actualmente tienen un programa de televisión y se llevan muy bien.
Rey con Barba.
Rey con Barba.
En Willex Televisión.
Yo recuerdo clarísimamente esa discusión, ¿no?, en televisión, en donde, y ojalá pudiéramos encontrar en YouTube y colgar en la página web para que la gente entienda, porque es clarísimo cómo empiezan con el cerebro racional y terminan con el cerebro emocional, ¿no?
Entonces, tú no le das mucho valor, aunque hay gente que lo que se dijo durante la turbulencia de la riña lo mantienen, ¿no?, y reiteran hasta mucho tiempo después, dice, porque tú aquella vez me dijiste tal cosa.
Claro.
Porque tú aquella vez me dijiste tal cosa, y lo reitera una y otra vez.
Lo que pasa, Sandro, es que estamos hablando exactamente de lo mismo que es el insulto.
Entonces, no es que se abre una ventana en ese momento y uno ve lo que realmente piensa la otra persona de uno, sino es que es simplemente, según lo que dices, emocional.
Es emocional. Ahora, el que sea emocional no quiere decir que te diga todo lo que diga sea falso.
Ajá.
Pueden haber un porcentaje de aspectos reales, pero que por lo general, por ser emocional, van a ser aspectos exagerados, ¿no? Aspectos, ¿cómo se dice? Que están fuera de la realidad, ¿no? O sea, empiezan con una base real, como todo libro de literatura, pero ya empieza a entrar algo de ficción, ¿no?
Sí, una vez mi madre me mentó la madre, por ejemplo.
Imagínate lo ilógico.
Y también lo hizo mi hermano.
Lo ilógico de eso, ¿no? Imagínate, o sea, es un ejemplo muy claro de cómo ahí ya no hay cerebro racional. O sea, en ese momento el cerebro racional lo mataron. Se pasó al cerebro emocional, ¿no? Uh-huh. Ahora, Sandro, quería explicarte lo siguiente, que es muy importante. Cuando una persona acude a cosas del pasado o a otros temas, de repente presentes, pero que nada tienen que hacer con la discusión actual, es exactamente lo mismo que insultar. Desde el momento que una persona insulta, te decía hace un momento, ya perdió la discusión. Porque como no ha tenido el contenido racional y objetivo para refutar tus palabras, tiene que acudir al insulto. Una persona que acude a elementos del pasado o a elementos presentes pero que no tienen que ver con la discusión actual, también ya perdió, porque está evidenciando que no encuentra la manera de expresar de manera racional lo que está sintiendo, y lo más probable es que no tenga la razón, ¿no? Entonces, ese es un indicador interesante. Cuando la discusión, y esto se lo dejo muy claro a los escuchas, si están en la calle y están discutiendo con alguien que conocen o no conocen, grande o chico, y entran al campo de los insultos, de sacar cosas al aire que no tienen que ver con la discusión, mi recomendación es parar en ese momento la discusión y retirarse. Así aparentemente hayas perdido tú, estés perdiendo al retirarte, al huir. ¿Por qué? Porque por lo general lo que sigue a los insultos es la agresión física.
¿Y la agresión física hasta qué extremo llega? ¿Hasta el extremo de neutralizar a la otra persona o matarla?
Por supuesto, lo hemos
visto. ¿Ese es el objetivo?
Lo vemos en la televisión diariamente.
Porque el objetivo de los golpes irracionales es ¿cuál es? ¿La eliminación de la persona o neutralización?
La neutralización de la verdad. Mira qué importante lo que digo. La neutralización de la verdad. La verdad está hiriéndote. Te están demostrando objetivamente, inteligentemente, que tú no tienes la razón. Entonces necesitas callar a la persona. Y como no lo puedes hacer de manera verbal, acudes al aspecto físico.
Ya, pero también te puede estar hiriendo, te puede estar diciendo algo que consideras que no es verdad.
Mira, Sandro, por más que estés discutiendo,
y por más que en ese momento tu cerebro emocional sea el que te está manejando, tú sabes cuando te dicen algo que es verdad, porque tú sabes cuál es la verdad.
Claro, aunque no sea justo decirlo, que es otro tema.
¿En qué sentido? ¿Cuándo no podría ser justo decir algo, por ejemplo?
Claro, puede ser algo muy privado, ¿no?
Ah, no
sea justo exhibirlo, ventilarlo.
Si hay terceras personas, pero creo que si estás con la persona con la que estás discutiendo y es algo íntimo que ambos conocen, ¿por qué no decirlo, no? Salvo que no tenga que ver con el tema, ojo. Si no tiene que ver con el tema, es estúpido que lo saques, ¿no?
Claro, lo puede sacar como un arma, ¿no? Como una herramienta.
Claro, eso es un... Eso
hay
es
diferentes tipos de armas dentro del pugilato de la discusión.
Es correcto.
Otra arma también suelen que... Eso les encanta a las mujeres adoptar esto. Es el silencio, ¿no? Bueno, es lo que le llaman hacer el... ¿Cómo le llaman?
La ley del hielo.
La ley del hielo.
Sí.
La era del hielo, sí, sí, sí.
Sí, sí. Mira, Sandro, el silencio en psicoanálisis, y ya lo he dicho esto en otros episodios, equivale a agresión, ¿no? Cuando una persona quiere agredirte, ya no tiene manera, ya te insultó, ya sacó temas del pasado, o temas del presente que no tienen que ver con la discusión, y no pueden defenderse, o saben que no tienen la razón, en ese momento lo único que les queda es proceder a guardar silencio, que es una manera de agredir a la otra persona psicoanalíticamente, ¿no?
¿Cómo agredes a una persona con el silencio? Que puede ser de grupo, inclusive, y es una forma también de bullying.
Por supuesto. ¿Cómo agredes? Guardando silencio, nada más, ¿no? ¿Qué sucede? La otra persona... Mira, el ser humano es un ser social, ¿no? Por naturaleza. El ser humano sin sociedad, sin otra persona, está condenado a la muerte, a la locura.
¿Ah, sí?
Por supuesto.
No hay ermitaños que viven...
Solo. Nadie. ¿Tú te acuerdas, Sandro, de esta gran película, El Náufrago?
Claro.
Ok. Tom Hanks tiene que crear a Wilson, que es una pelota, ponerle un rostro humano para poder seguir con cordura.
Y le hablaba, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y aún así, teniendo la bola y creyéndole a un ser humano, él llega a rozar la locura, ¿no? Él, cuando es salvado por ese barco, está a punto de morir, y morir en la locura, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Wilson sale, se cae en el mar y se empieza a alejar y es imposible recuperarlo, esa escena es tan tan dolorosa, tan dramática, ¿no? Porque Tom Hanks empieza a llorar llamando a Wilson, y en ese momento, cuando Wilson se va, Tom Hanks decide morir y se deja ya, deja los remos, se tira, y es ahí al día siguiente donde aparece el barco. Entonces, en la ley del hielo, entre un grupo y una persona, en el caso del bullying, o entre una y otra persona,
en el caso de una riña de pareja o de amigos, es justamente castigarte quitando lo que tú más necesitas, que es al otro ser,
¿no? Es como decían los papás a los niños, al niño hay que castigarlo con lo que más le gusta.
Así es.
¿No?
Así es. En todo caso, nuestra... Creo que la frase de este episodio con este tema de la riña podría ser: hay que castigar a la otra persona con lo que más necesita, ¿no? Que es la palabra, que es el feedback, que es la presencia de la otra persona, la otredad, como se dice, ¿no? Se necesita la otra persona. Entonces, el silencio es una de las maneras más fáciles de agredir y que más duele.
Hay quienes usan la Navidad precisamente para limar la riña, para que acabe la riña. A veces lo logran, o a veces hacen más bien que sea peor.
Es correcto, es correcto. Ya esto lo hemos hablado incluso en la Navidad pasada, ¿no? Castigar a un niño por malas notas o por N cosas con el tema de la Navidad es algo que es muy doloroso para el niño, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Le estás castigando con lo que más le gusta. Entonces, efectivamente, es cierto, esa es otra estrategia muy, recurrida por los padres, ¿no? Y que no es muy recomendable, ¿no?
Y hablando de riñas, Ana Rosa dice que va a ser cura de silencio, no quiero opinar.
Dile que me casé con lo que sea, menos con su silencio, por favor. Necesito escuchar su voz todo lo...
A ver, Ana Rosa.
Pero como Sandro me apaga el micrófono.
¿No te ha apagado el micrófono? ¿Ahí estás?
No suena. Ya, ahí estás. Sí. Acá estoy.
Adelante.
¿Se escucha? No, no, pero no me escucha, Fonchi.
Te escucho muy a lo lejos.
¿Ya ves? Ya, ahora.
Ahora mucho mejor.
No, sí, está muy interesante todo lo que estás hablando acerca de las riñas. Y sí es cierto que lamentablemente ahora en los medios de comunicación les gusta mucho presentar ese tipo de espectáculos haciéndolos ver como reales, ¿no? Dos parejas o dos mujeres peleándose por un hombre, o la pareja que se pelea y cada uno sale a exponer su...
Dos mujeres, un camino.
Sí, su drama.
¡Viva la televisión!
Y lo sacan, pues, no solamente en la televisión, sino que lo replican en todos los medios. Y le dan una y otra vez y el morbo, ¿no? Del público por querer ver y saber qué es lo que está pasando, qué es lo que... Y es lo que caracteriza generalmente los programas actualmente nacionales, ¿no? El otro día estaba sentándome a almorzar y quise prender la televisión, felizmente hay cable, porque estaba buscando programas de... O sea, quería ver televisión simplemente, ¿no? Y nada, veía en un programa dos personas que la verdad no sé quiénes eran, ¿no? Dos mujeres que estaban hablando pues también de que si el que la llamaba y la acosaba y le mandaba regalos, le mandaba cosas, era en realidad el novio de, creo que era Florcita, no sé, y ponían a la grabación ahí de qué es lo que le hablaba y cómo le insultaba después, y eso, en eso se centraba casi todo el programa, ¿no? Y veía, cambié de canal a otro, y en el otro también era la discusión que si la Angie Jibaja, creo que si el esposo le sacó la vuelta, no le sacó la vuelta, y se pone a llorar en cámaras, y se pelean y se va, ¿no? Todo era eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, como tú mismo dices, ¿por qué genera tanto alto rating eso, no? O sea, por un lado, es siempre interesante, digo, a manera comunicacional, ver en pantalla. Por algo las ficciones y las películas también son, cuando son bien hechas, tienen muy buena acogida. Al público siempre le gusta ver recreada la vida, la vida misma, ¿no?
Ajá.
Lamentablemente, pues eso te hace percibir que probablemente el entorno en el cual se están desarrollando esas personas que tanto les gusta ver eso es un entorno en el cual suelen haber muchas riñas de parejas de esa naturaleza, ¿no? Chismes, gente llamando, haciendo llamadas anónimas, cosas de esa naturaleza, ¿no? Que es lo que les gusta.
Sí, sí, es lamentable que en ocasiones ciertas discusiones lleguen a eso. Mira, una a ti que te gusta tanto el arte, Ana Rosa, y eres una crítica interesante de obras, de arte, de teatro, hay una película que se llama Carnage, ¿no? C-A-R-N-A-G-E.
Repite, por favor.
Carnage, en castellano es un dios salvaje, en inglés es Carnage, C-A-R-N-A-G-E. Es una película con Jodie Foster, dirigida por Roman Polanski, ¿no? Un extraordinario director, y además coprotagonizada por Kate Winslet. Tuve la oportunidad de verla alrededor de hace un par de semanas.
Ah, creo que sí la he visto.
Van por
una riña de sus hijos.
Exactamente, sí, son dos parejas de padres sí. Que se reúnen porque un niño le rompió los dientes al otro con un palo.
Ajá.
Y la manera en que se desarrolla la discusión, la riña entre dos parejas es riquísima porque por un lado analiza el tema de la paternidad y la crianza de los niños, por otro lado analiza el tema de la relación de pareja per se, pero lo más interesante es todas las estrategias que se utilizan para ganar la discusión, para ganar la riña. Es una maravilla de película, yo recomiendo a Sandro, si no la ha visto, que la vea, y a todos los escuchas, busquen esta película. Es una película que además está filmada en el 98% dentro de una habitación. Es un tipo de cine muy difícil de encontrar, pero extraordinariamente rico para el tema que estamos abordando. Así que yo lo recomiendo porque creo que es la mejor manera de que se entienda cuando una riña va por buen camino y cuando se va desquiciando, ¿no? Cuando se va saliendo de rumbo.
Muy bien, gracias Fonchi por acompañarnos esta semana en Extremos. El correo electrónico donde te pueden ubicar,
como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es.
Ana Rosa no me quiere, no quiere que te deje ir sin antes que de una vez reveles la segunda parte del especial que estabas preparando.
Ah, encantado. Estábamos hablando hace algún tiempo de cuáles son los principales errores que cometemos los hombres al momento de ir a la cama, ¿no? En el aspecto de relación. Déjame que estoy abriendo el archivo, porque lo tenía acá escrito para no olvidarlo. Y bueno, en hace dos episodios analizamos los primeros cinco temas, y el día de hoy, si es que encuentro el archivo, que ya lo tengo acá, vamos a hablar de los otros cinco temas, de los errores más comunes. Recordando, algunos de los errores, por ejemplo, son el hecho de creer que solo con el pene nosotros ya tenemos todo para hacer feliz a nuestra pareja, ¿no? Por otro error típico que conversábamos era que todo lo que tenga que ver con la experiencia, por la experiencia que ya tenemos, con eso basta y sobra, ¿no? Cuando eso es otro error bastante grave. A ver, lo estoy abriendo aquí, estoy buscando porque tengo mil archivos.
Es Fonchi con ustedes en Extremos, episodio número 204 en Sol Frecuencia Primera. El correo de Fonchi, como ustedes saben, es adk-811@yahoo.com. Y Fonchi, y va a ver si nos visitas la próxima semana o no quieres venir por acá por los estudios.
No es que no quiera ir, la próxima semana estoy partiendo a Lima al mediodía, yeah. Lamentablemente. Lo que pasa es que yo, para poder viajar a Lima, es muy raro que viaje por vacaciones. Suelo ir por trabajo para hacer algunas consultorías y lamentablemente en este caso me va a ser un poco complicado. Sandro, Ana Rosa, mejor dicho, no tengo a la mano el archivo. Lo tengo, pero tengo tantos archivos que tengo que buscarlo con calma. Yo les prometo para el domingo tenerlo listo y compartirlo con ustedes.
Muy bien, gracias Fonchi y hasta la próxima semana, y te escuchamos siempre en Estar Enamorado durante la programación.
Claro que sí, un gusto haberos escuchado, un beso enorme Ana Rosa, me encanta escucharte, qué bueno que estés con nosotros todos los domingos y ojalá siga siendo así.
Aquí, gracias.
Un beso, chao.
Muy bien, gracias, chao. Y Ana Rosa también la pueden ver en esta sintonizada teleserie de Prime Time. Al fondo hay sitio donde participa con el personaje Hermelinda. Hermelinda hermosa.
No, eres Hermelinda Pampañaupa.
Oh, Hermelinda Pampañaupa. Bueno, ok. Oposición le pide al gobierno hacer respetar el estado de emergencia en Cajamarca. Legisladores coinciden en que Gregorio Santos, el presidente regional de Cajamarca, y sus aliados nunca tuvieron disposición al diálogo y que aprovechan la prórroga del estado de excepción para volver a sus acciones violentistas. El llamado paro hecho por el dirigente antiminero Idelso Hernández para los días 21 y 22 de agosto en Cajamarca no ha sido tomado con buenos ojos por la oposición del Congreso. Los legisladores Luis Iberico de Alianza por el Gran Cambio y Héctor Becerril de Fuerza 2011 coincidieron en exhortar al Ejecutivo a hacer respetar el estado de emergencia que pesa sobre tres provincias de la referida región. El legislador agregó que el presidente regional Gregorio Santos y sus aliados, entre ellos el cura Marco Arana y el sentenciado por terrorismo Wilfredo Saavedra, han aprovechado la prórroga del estado de emergencia para volver a las acciones violentistas y profundizar el problema social en Cajamarca y así sacar dividendos políticos. Iberico le recomendó al Ejecutivo no pisar el palito de los dirigentes sociales que buscan capitalizar su protesta con muertes. En ese sentido, sugirió que si el anunciado paro se concreta, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben utilizar en todo momento armamento no letal para hacer respetar el estado de emergencia. Si se producen situaciones que nadie quiere, es decir, muertes, los responsables serán Santos, Saavedra, Arana y compañía. Así está la cosa en Cajamarca y qué pena, porque es un lugar tan hermoso, tan bonito Cajamarca, y está arruinado por este grupo de terroristas o sediciosos que están en el poder de este lugar, de gente tan buena y de lugares tan hermosos como es Cajamarca.
Lamentablemente, cuando esto llegue, que esperamos sea pronto, ¿no?, a una solución para reconstruir nuevamente Cajamarca, su imagen, su economía y todo lo que se ha venido abajo, va a tomar tiempo. Un tiempo en el cual espero que haya el apoyo del gobierno central para poder hacerlos resurgir, y ellos mismos también, ¿no? Porque imagínate, si ya están con todos los problemas y están tan mal, y que encima luego de ello demoren años en recuperarse, va a ser muy triste, porque ya las pérdidas son bastante grandes, como tú mismo mencionas, no solamente en el aspecto económico y turístico, sino incluso moral y emocional, ¿no?, de la misma gente que vive ahí.
Bueno, antes de irnos, en Bolivia, por ejemplo, esto es lo que le gustaría a este señor Gregorio Santos de Bolivia, de Cajamarca, le gustaría que esto ocurra en Bolivia. Coca-Cola será expulsada de Bolivia el 21 de diciembre del 2012. El ministro de Relaciones Exteriores boliviano aseguró que la decisión está basada en motivos de salud y cultura. Así es, David Choquehuanca ratificó que la empresa estadounidense Coca-Cola dejará de funcionar en su país el 21 de diciembre. Choquehuanca aseguró que se eligió la fecha para estar en sintonía con el fin del calendario maya, a manera de una acción simbólica para celebrar el final del capitalismo yanqui y el comienzo de la cultura de la vida. Las razones de la expulsión: el final de McDonald's. El político boliviano manifestó también que la decisión de expulsar a la empresa del país está basada en motivos de salud y cultura, pues considera que la bebida contiene sustancias perjudiciales que se asocian a infartos cardíacos, derrames cerebrales y el cáncer. Es verdad, mucho se habla de la Coca-Cola, que tiene estas características, y en todo caso, ¿por qué no se hace un pronunciamiento más contundente a nivel de salud al respecto? ¿Por qué tiene que ser una decisión gubernamental de Relaciones Exteriores o de gobierno central para votar a la empresa de Coca-Cola? En todo caso, todas las colas tendrían que también ser eliminadas, todas las aguas gaseosas, la Pepsi también.
No solo las bebidas, ¿no?, sino otros alimentos.
¿Y por qué le mete eso de capitalismo?
Claro, eso no tiene nada que ver ahí, porque si la cuestión es una cuestión de salud, si el problema está relacionado con ello, no tiene nada que ver el capitalismo.
Y por la PM, ¿qué demonios tiene que ver lo del 21 de diciembre del calendario maya?
Es una guachafada, bueno, honestamente.
Bueno, en fin. La fuerza del destino, penúltima parte del programa. Con Ana Torroja y el grupo Mecano. Esto es Extremos, episodio 204.
Nos vimos tres o cuatro veces. Por toda la ciudad, una noche en el bar del oro, me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco. Amigo, tu amigo.
con solo un par de estrellas. Nos fuimos a dormir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Regresamos con Extremos, esta es la última parte del programa. Y bien, Wikipedia, todo este tiempo, estos últimos años, ha tenido un aumento en la confianza de parte de mucha gente, y creo que más que en la confianza, en el uso, en la facilidad del uso, sobre todo asociado a Google, quien ha resultado su mejor aliado, porque uno pone una palabra y lo primero que encuentra dentro de los resultados es precisamente Wikipedia. Pues según la Universidad de Oxford, dice que es la enciclopedia más confiable. Ahí me parece que hay un error, porque una cosa que sea la más buscada porque está más a la mano, y otra muy diferente, la más confiable. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué razón? Porque precisamente existe esta cofradía, o hasta medio mafia, especialmente en la Wikipedia en español, que ya lo hemos comentado antes, de los famosos bibliotecarios. que son un grupo de sujetos, no precisamente perteneciente a Wiki, a la gente de Wikipedia, sino que son usuarios a los cuales, por su mismo uso, les han dado, se han dado entre ellos mismos, que llaman la comunidad, se han dado ese grado, ese cargo, y tienen la potestad para suspender o eliminar o remover los artículos o noticias que ha colocado alguien, es decir, para opinar también incluso. Ellos deciden qué noticias deben ir, qué noticias no deben ir, qué temas deben ir, qué temas no deben ir y cómo deben o no presentarse. Ellos hacen su propia interpretación subjetiva de las reglas y entre ellos, por supuesto, también se protegen. Y hemos visto varios casos aquí en Frecuencia Primera y, por supuesto, también hemos visto cómo han abusado en forma abusiva y arbitraria un grupo de wikipedistas que tienden a ser wikipedistas bibliotecarios, que tienden a ser muy hostiles, tipo nerd, por ejemplo. O sea, ellos hablan en su propio lenguaje. Llegaron un momento a eliminar la cuenta de Frecuencia Primera de Wikipedia y luego la recrearon ellos mismos. Y exigen, por supuesto, porque creen que el internet es su feudo, exigen respeto. Por favor. Pues bien, la Universidad de Oxford, seguramente que está llena de nerds, igual que ellos, ha dado esta consideración en tiempo muy reciente. No creo que deba ser considerada Wikipedia como la más confiable. La más usada, probablemente sí, pero no la más confiable. Falta, pues, las famosas enciclopedias mundiales que se actualicen, que tengan ese mismo grado de actualización. Ahora, precisamente el hecho de que cualquiera puede escribir en Wikipedia y no en todos los casos es corregido por estos bibliotecarios o robots bibliotecarios también que existen, manejados a su vez por estos bibliotecarios, implica que sea cierto todo lo que dice en Wikipedia. De ahí, pues, lo famoso que se dice que no hay que hacerle caso a todo lo que se presenta en internet.
Claro, no, también cuando vi la noticia me sorprendió lo ponían ahí, no, la más confiable, dije, pero si todo el mundo entra ahí y mete mano. O sea, varios introducen información que no necesariamente está científicamente corroborada, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Algunas cosas sí, ¿no? Pero otras no, ¿no? Y incluso luego con el tiempo varían, porque de pronto descubren pues que no era real lo que habían puesto y lo tienen que cambiar, ¿no? Entonces de ahí que no necesariamente tenga que ser 100% confiable. Y en general, en el internet, es difícil de poder determinar que una información que salga de ahí sea 100% confiable, salvo pues que sea tomada de un texto que se especifique, ¿no?
Por ejemplo, esa gente, estos bibliotecarios, entre comillas en español, esos nerds, envían siempre mensajes prehechos por ellos mismos para responder ante diferentes consultas que uno puede hacer. Luego, por ejemplo, dicen que no debe haber listas de temas dentro de Wikipedia, sin embargo la de inglés y la de otros idiomas sí la tienen. Entonces, como que no coinciden en varias cosas, por eso es que no le creo mucho a este comentario o esta apreciación que ha hecho la Universidad de Oxford. Pues bien, debe ser alguna parte de la Universidad de Oxford, no creo que sea toda la universidad.
O lo que puede ser es que dentro de toda la información que uno encuentra en internet, o los medios o páginas que dicen dar información acerca de temas, esta es la que un mayor porcentaje, sus contenidos suelen ser más reales, ¿no? Que no significa que todos lo sean.
Bueno, muy bien. Y ahora, lo anunciado durante la semana, se acabó, murió. ¿Qué murió? Pues murió Hotmail. Así es. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, simplemente que ahora ha lanzado Outlook.com. Así es, el relanzamiento de su servicio de correo electrónico se debe principalmente a que Gmail ya es más que una amenaza. Gmail es el servicio de correo electrónico de Google y que ya es una seria amenaza para Microsoft, por lo que la empresa decidió relanzar su propio servicio, conocido hasta hoy como Hotmail, presentando Outlook.com. Ese es el motivo detrás del cambio del nombre, que no solo ha generado polémica, sino expectativas. Las cifras lo dicen. Hasta el año pasado, Hotmail tenía más de 350 millones de usuarios, según ComScore, y parecía estancado pese a ser el líder de los correos electrónicos. Sin embargo, Gmail de Google mantuvo una tendencia creciente que ha acabado por asustar a Microsoft. En octubre del 2011, ComScore señalaba que Gmail tenía 260 millones de usuarios, aunque las cifras oficiales de Google son más elevadas, pues en enero del 2012, los también padres del Android, ese sistema operativo para teléfonos móviles, hablaban de 350 millones y en junio de ese año habían dicho que eran 425 millones de usuarios que tenían el correo electrónico con ellos. Ahora, eso es relativo porque una persona puede abrirse muchas cuentas de correo y en general los que envían correo electrónico masivo así lo hacen, pueden tener 20, 100, miles de cuentas para un solo usuario. Entonces, lo que han querido hacer es unificar los servicios y presentarlos a través de una interfase mucho más limpia, que también se va a terminar integrando a Facebook, LinkedIn, Twitter y Skype. Entonces van a hacer en realidad un todo. Aún la página de Hotmail sigue permitiendo el registro de usuarios Hotmail, pero sí, acá vemos efectivamente también ya existe Outlook, que tiene casi el mismo tipo de presentación y está por su diseño asociado al entorno de Windows 8.
Pero entonces ahora cuando ingreses a tu correo de Hotmail, ¿cómo haces?
Con el tiempo lo va a cambiar.
O sea, eso pasó ahorita con Rocketmail. Sigues entrando a Hotmail.
Así es, eso pasó con Rocketmail, con GeoCities también, ¿no? Que luego pasó a ser Yahoo. Por ejemplo, en el comienzo, esto estamos hablando de 1996, había el famoso Rocketmail que pasó a ser Yahoo. Entonces tú quieres, por ejemplo, entrar a Rocketmail y te lleva a Yahoo. Fue absorbido. Entonces, lo que ha hecho Microsoft, que era propietaria de la marca Outlook, que hasta antes había sido utilizada para los correos de escritorio, que venía con el mismo Windows, el Outlook Express, Microsoft Outlook, etcétera. Ahora lo están unificando. Ellos habían querido utilizar el Live.com en realidad, pero parece que de alguna forma les es mucho más interesante y comercial el hacerlo con el Outlook.
O sea que en el futuro cercano un correo va a ser, no sé, pues periquita, que era periquita@hotmail.com, va a ser periquita@outlook.com.
Es correcto. Es correcto. Es correcto, va a ser así. Aunque Gmail le sigue sacando ventaja. Yo creo que debieran haber utilizado live.com, que era mucho más corto, mucho más, en cierta forma, universal, que decir Outlook, que es un poco más complicado, especialmente para el sector latino, el poder utilizar. Por ejemplo, Yahoo tiene... Perdón, que hablo de Yahoo. Yahoo, efectivamente, Yahoo tiene... Gmail, la Y, es decir, lo que le llaman Y, y mail.com, tiene este otro dominio, ¿no? Entonces, y hay gente que lo confunde con Gmail de G de gato, ¿no? Bueno, están pidiendo y exigiendo nuevamente presentar el pene volador y aquí les complace. Acá está Gary Kasparov haciendo su discurso, el mismo que es sorpresivamente interrumpido por este artefacto, este artilugio erecto que volaba por los aires y que inmediatamente fue tirado abajo por uno de sus asistentes. Ahí aparece en los aires del auditorio, el lugar donde se presentaba Kasparov, el pene volador, un pene más o menos de unos 30 centímetros de lado. Finalmente acaba por los suelos. Parece que era manejado a control remoto por alguien. El pene da varias vueltas y finalmente termina apuntando a Kasparov. Hasta que le da un manazo y bueno, cae al suelo. Ana Rosa, ¿algo que comentar del pene volador?
Ya lo comenté antes, que quería saber por qué lo habían hecho, porque parecía una burla.
Bueno, en fin. Pedro Otiniano, este gran cantante, falleció a los 75 años de edad. El bolerista nacional falleció en el hospital Almenara por una falla multiorgánica. Es muy triste cuando hay que llegar a ese estado. Así es, luego de permanecer más de 4 meses internado en la unidad de cuidados intensivos. Cecilio Zamora, médico de Otiniano, confirmó la información y añadió que ya se habían perdido las esperanzas de verlo mejorar. Los primeros 20 días de su internamiento pensamos que podría lograrlo, pero finalmente ahora está descansando en paz. En los últimos días el cantante había entrado en un estado de coma profundo, padecía de diabetes mellitus y una enfermedad coronaria crónica. Pedro Otiniano, llamado el Ruiseñor del Amor, nació el 27 de marzo de 1937 y se hizo famoso con temas como 5 centavitos, Hay cariño y 3 amores. Entonces Pedro Otiniano descansa en paz. Bueno, acá hay una noticia interesante de un toro bravo. No se trata de nuestro colaborador Toro, quien por cierto manda muchos saludos al equipo de Extremos, los extraña, y ya en algún momento lo tendremos nuevamente por acá, sino de un toro de verdad, un toro que se escapó y que corneó a varias gente e inclusive a un patrullero. Finalmente acabó con los cuernos atados a un poste.
Estamos en la cuadra 1 de la avenida Solidaridad en Villa El Salvador. A mi espalda se encuentra el toro David, un espécimen de 300 kilos que se escapó a las 2 de la mañana de José Gálvez y ahora felizmente se encuentra atado a un poste de alumbrado público en la cuadra 1 de la avenida Solidaridad, como repito, en Villa El Salvador. A su paso por las calles de este distrito causó disturbios, además de, como vemos en este momento, de causar un herido. A su paso también, al momento de ser capturado, atado a este poste, dañó un patrullero de la policía. La ampliación de esta información esta noche en la edición central.
Un torito bravo, un torito que se llama David, el toro David. Bueno, y como lo comentamos al inicio del programa, en efecto, siguen habiendo problemas con esta gente del SUTEP. Parece que habría que enviarles el pene volador a ellos, pues siguen haciendo las suyas.
El toro mejor le mandamos.
¿Ah?
El toro mejor se le manda, ¿no?
Bueno, le mandas el toro.
Los repele.
Bueno, sector prosenderista, y es increíble, están diciéndolo, prosenderista, así es, del SUTEP, no permite el levantamiento de paro en Lambayeque. Cuando una dirigente anunciaba la conclusión de la medida de fuerza, otro grupo la comenzó a insultar. María Jesús Gómez afirmó que gente del Movadef, es decir, gente de Sendero Luminoso, quieren continuar con la protesta.
Definitivamente. Hoy ya, y como lo habíamos ofrecido, tenemos las imágenes de lo que ocurrió hace instantes en el local del SUTEP regional, el local del SUTEP regional. Unos incidentes se produjeron en Fernanda cuando una de las dirigentes, María Jesús Gómez Sánchez, estaba anunciando a la prensa la decisión del sindicato de levantar la medida de fuerza que vienen acatando desde hace un mes. Y otro grupo, el grupo contrario, encabezado por Isidro Guerrero Fernández del SUTE de la provincia de Lambayeque, pues empezaron a gritarle, a insultarla, hasta que ingresaron al local de SUTEP y ahí se produjeron algunas protestas y finalmente se pidió de que se hagan nuevas elecciones y se pidieron nuevos representantes para el SUTEP en Lambayeque, pues ellos consideran, este grupo que desea continuar con las protestas, pues que ellos no están correctamente representados con esta dirigencia. En su defensa, María de Jesús Gómez pues señaló que los profesores, los docentes que se están oponiendo a que se levante la medida de fuerza, pues son docentes que tienen la ideología del Movadef y que están buscando otras reivindicaciones que no son las del pliego de reclamos del magisterio. El local del SUTEP, Fernanda, para ubicarnos un poco, se encuentra en el Parque Obrero, muy cerca del centro de Chiclayo. Ahí varios profesores esperaban justamente que lleguen los dirigentes para que finalmente anuncien cuál era la situación de las protestas que habían iniciado hace un mes. Y cuando salió la profesora María de Jesús Gómez, pues se produjeron estos conatos de enfrentamiento. La profesora recibió insultos de los profesores del SUTEP provincial. Muchos consideraban este hecho del levantamiento de la huelga como una traición a lo que ellos están solicitando. Hasta el momento y luego de producirse, estos incidentes, Fernanda, hay una especie de incertidumbre, pues los del sindicato de la provincia de Lambayeque, encabezados por Isidro Guerrero, pues ellos están actualmente reunidos y esperando ver o solucionar este tema y finalmente ver si van a acatar el tema de continuar con la huelga o finalmente se pliegan a los del sindicato de la región Lambayeque, quienes han decidido levantar. Esa es una decisión que en las próximas horas podría darse, pero ya muchos docentes han advertido que ellos continuarán con sus medidas de protesta, inclusive están pensando que en algunos momentos van a iniciar también una huelga de hambre aquí en Lambayeque. Nosotros,
¿cuánto terrorista de miércoles existe ahí? Y aquí, ¿te acuerdas que habían tomado el aeropuerto un grupo de gente de SUTEP? Uh-huh. Ahora han tomado los centros arqueológicos del Cusco, es decir, Sacsayhuamán y Tambomachay.
No, están el plan ahorita es comunicacional, echarse abajo a la imagen del país a nivel internacional, donde vayan.
Nuevas normas que reemplazarán a la norma que dice la carrera magisterial. Es así que en varios lugares los tiquetes de huelguistas se colocaron, se establecieron para demandar estas protestas al gobierno central. Quiero detallarte o ampliarte algo más. Profesores de la provincia de Canchis llegaron al centro arqueológico de Urachi para realizar las protestas. En tanto, profesores de Cusco se apostaron en los sectores de Ticatica y por hoy con pancartas en la vía Cusco-Abancay. Por otro lado, por el suroeste, otro piquete de profesores desarrolló protestas en los sectores arqueológicos cercanos a la ciudad imperial, como es el caso de Tambobachay, Pucatitara y Sacsayhuamán, localizándose en estos sectores, ¿no? Tratando de impedir también el desplazamiento de los vehículos que se dirigen turísticos hacia Pisas y hacia el Valle Sagrado de los Incas. Un fuerte contingente policial acompañó a estas protestas a los maestros para evitar que haya desmanes fuertes en esta zona. Sin embargo, impidieron por varias horas el desplazamiento de los vehículos hacia el Valle Sagrado de los Incas. Quiero informarte también que en el Valle Sagrado de los Incas, profesores de la provincia de Urbanda también impidieron el paso de los vehículos de turismo y transporte público en el puente sobre el río Urbanda, también localizado en esta provincia de Urbanda, en el Valle Sagrado de los Incas. En la ciudad de Cusco también llegaron por la circunvalación bajando de Sacsayhuamán hasta la ciudad de Cusco, llegando hasta la plaza Túpac Amaru, causando gran congestión vehicular. Eso es todo lo que puedo informarte sobre las protestas de los profesores. Y adelante.
Bueno, ¿qué más hay sobre esto? Mira, ya de Cusco y aquí, César San Martín, el presidente del Poder Judicial, consideró absolutamente razonable que los maestros sentenciados por terrorismo que han recobrado la libertad tras cumplir su condena no vuelvan a enseñar en los colegios. Sin embargo, dijo que es necesario evaluar la vía adecuada de regular tal prohibición. Es absolutamente razonable que quien haya hecho de la violencia y del genocidio la forma de actuación y la forma de su conducta no pueda ser profesor de una democracia. No obstante, refirió que el punto de vista de los derechos cabe preguntarse si mediante una ley y aludiendo a hechos del pasado se puede impedir a una persona ejercer la actividad pública. Me parece una buena medida. Y tiene que hacerse ya. ¿Cuánto terrorista está metido dentro del magisterio? Y de ahí, por supuesto, los resultados, como lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en el programa.
No, las consecuencias de la creación nada más del MOVADEF es una consecuencia de ello, ¿no? De tanta irregularidad y de la presencia de muchos de estos subversivos en colegios, en instituciones, en entidades educativas precisamente, lavándoles el cerebro a un montón de chicos que, como ya hemos visto, pues, ¿no? Desconocen totalmente lo que realmente ocurrió en el país en aquella época.
Y ahora sí, nos vamos con lo último del programa en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos esta canción que nos la han pedido y con mucho gusto la complacemos. La abuelita interpreta a la rondalita. En extremos, en Sol Frecuencia Primera, abuelita.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos con la última parte del programa Extremos, episodio 204. Saben que nos pueden escribir a extremos@frecuenciaprimera.org. Nos buscan en Facebook también. Y en Twitter, el Twitter de Solo Frecuencia Primera, @fprtvn. ¿Quién me está señalando, Ana Rosa?
De las imágenes.
Oh, bueno. Sí, acá está señalando al Gianmarco, que va, pelón, a tener su concierto por sus 20 años de trayectoria. Una vez tuve ocasión de conocer personalmente, y lo hemos entrevistado a Gianmarco, ¿sí? Acá en Frecuencia Primera. Claro, tú mismo lo entrevistaste.
No, yo no estaba.
Claro que sí, 1991, me parece. En fin. ¿No estabas?
No.
¿Para qué te fuiste? Bueno, premian a rey y reina Mamoncita en el Hospital de la Solidaridad de la Victoria. ¿Ya asumen quién ha traído esa noticia?
No.
Bueno, este... el hospital, y acá está efectivamente su corona de rey, rey mamón. O sea, toda la vida este pobre criatura le va a decir, eres un mamón.
Malo.
Rey mamón, pues, dice ahí, un mamón. Y el Hospital de la Solidaridad de la Victoria, con motivo de la primera semana mundial de la lactancia materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, realizaron el concurso de los bebés mamoncitos para incentivar la leche materna de los recién nacidos. Los ganadores de esta actividad fueron los pequeños Dailin Armas Cienfuegos, de 3 meses, y Fabricio Valladolid Lachira, de 4 meses. El objetivo son los grandes mamones.
Mamoncitos. Sí,
con el cariño. Objetivo. Hay hombres que les gusta mamar también. Ya adultos. No, no, siguen mamando. Bueno.
¿A ti?
El objetivo de esta jornada es de difundir. Mejor no hables.
Pregunta. Preguntando.
El objetivo de esta jornada es de difundir la importancia de la lactancia materna de madres de familia y gestantes y educarlas sobre cómo dar de amamantar a sus hijos, manifestó la licenciada obstetra Margarita Torres Ponte. Según la especialista, la lactancia materna le brinda al niño defensas y nutrientes necesarios para su desarrollo neuronal y físico, incrementa su coeficiente intelectual y los previene contra alergias, infecciones estomacales y respiratorias, además de formar a un niño seguro. Bien, ahí tienes entonces el rey mamón.
Qué malo. Bueno, con
no, la... mamona, dice ahí. Es una mamona.
Mamoncita.
Ahí dice mamona. Mamoncita. No he leído mamoncita, dice mamona. No,
ahí dice bebitos mamoncitos. Y me parece bien. Es gracioso, pues. Bebitos gorditos.
Es pues una niña, esa, por eso que es la mamona. Pues.
Mamoncita.
Mamona, dice ahí. ¿No?
Y, basta ya.
Ahí le ha puesto, pues. ¿Y quieres que haga? Bueno, en fin.
Pero es cierto eso que dicen, o sea, al margen de lo físico, de los nutrientes y todo ello, que cuando una madre da de lactar a sus hijos, en la medida en que deben de ser, ¿no? El tiempo y todo el que se indica. Los niños crecen además con una fuerte seguridad en sí mismos. O sea, les genera esa seguridad que de hecho les va a ayudar a su madurez emocional en el futuro, ¿no? De sentirse seguros, confiados. Primero, imagino, en el sentir el amor, la protección, ¿no? De un ser querido. Y luego en sí mismos, en sentirse capaces de enfrentar cosas. Es lo que se dice.
Muy bien. Me has hecho recordar algo interesante. Mi padre mamaba cuando era muy pequeño del seno de su madre, de un seno de su madre, y el otro seno lo mamaba el no sabemos si aún está vivo, qué bueno que aún lo esté, si es que así es, don Matsude Agustín, quien fue quien me trajo al mundo en realidad, ¿no? Fue el médico que estuvo presente cuando yo nací, ¿no? Y que trabajaba en Impares hasta hace algún tiempo, y él mamaba el otro seno de la madre de mi padre, ¿no?
Que eran hermanos de leche.
Sí, ajá. Sí, aunque ahora ese término ya lo utilizan para otra cosa, ¿no? En los foros de internet sobre chicas alegres.
Ah, no sé. Siempre me olvidé de preguntarle a Fonchi ese detalle, porque siempre hay personas que siempre derivan cualquier tema que se esté hablando hacia eso.
Tú estás hablando.
Yo estoy hablando única y exclusivamente de la lactancia materna, de eso estábamos hablando.
Ya pues.
Y hablé de hermanos de leche, porque los dos bebitos han lactado de una misma mujer, ¿no?
De una misma teta.
Ya, entonces se convierten simbólicamente, ¿no? En hermanos de leche.
Ya.
Pero no sé qué tenía que venir el otro tema.
Es que también le llaman así en otro, en claro, otro, en otra esfera.
Claro. Y yo no, por ejemplo, yo desconocí eso, ¿no? Pero a tu conocedor de esos temas ampliamente, lo tenías que traer a colación, hablando uno de algo tan tierno, ¿no? Tan sublime, vienes a meterlo.
Pues si al final acabé en eso, con esto empieza.
Ya basta, ya.
Con eso empieza. ¿Cómo está el niño de ahí? Ya basta. Pues. Ya, pues ahí se entrenan.
Basta.
Ahí se entrena, es como un gold gym.
Anda a entrenar.
¿Ah? Ya ven.
Qué barbaridad. A ver si me das un permisillo porque está un poco lejos el...
Ah, pensé que era para que entrenes.
No, quiero tu micrófono.
Bien.
No has hecho la presentación debida.
Y ahora sí los estrenos con Ana Rosa.
Me parece bien. Efectivamente, uy, ya moví tu micrófono. Estamos con los estrenos de esta semana. Bueno, los estrenos y las obras, como ya anunciamos continuamente, de temporada en Lima, en Lima, Perú. Hairspray, que continúa su temporada. Ellos van hasta el 16 de agosto, más bien ya está concluyendo su temporada en el Teatro Peruano Japonés. Sí, han ido de jueves a domingos a las 20 horas. Que tú no vayas, que eres un inculto, es otra cosa. Chicago, en el Teatro Marzano, de miércoles a domingos a las 20 horas. Y se están agotando las entradas. La Fiaca, dirigida por Giovanni Sixi, en el Teatro El Arco. Ellos están hasta el 17 de septiembre, de jueves a lunes a las 20 horas. La Falsa Criada, que recién se estrenó.
Pensé que era lo mismo.
Y van hasta el 25 de septiembre, de jueves a martes a las 20 horas, en el Teatro de la Plaza. Y sí. En el Teatro Mario Vargas Llosa, ellos están de jueves a lunes a las 20 horas hasta el 20 de agosto. Niños, continúa la temporada, que también ya va a culminar porque es una temporada corta, del 21 de julio al 19 de agosto a las 19 horas con 30. Hadas, en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center. Saltimbanquis también está concluyendo el 19 de agosto su temporada en el Teatro Mario Vargas Llosa de San Borja, los sábados y domingos a las 16 horas con 30. Chimok en Machu Picchu, ellos se quedan un poquito más hasta el 26 de agosto en el Teatro del Olivar de San Isidro, los sábados y domingos a las 16 horas, y la obra que se acaba de estrenar en el Teatro de la Alianza Francesa es El Herrero del Rey. Y vamos a leerles un poco acerca de ello. Arde Troya Producciones y el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores se complacen en presentar la obra familiar El Herrero del Rey, escrita por Lili Bosa Vizcar y dirigida por Nicolás Fantinato. El rey Numa es orgulloso y califica a todos según las posesiones que tengan y cómo luzcan o vistan. El vanidoso rey ha decidido que su única hija se case con alguien rico y apuesto que él elija, sin importarle lo que ella quiera o sienta. Un error hará enojar a la malvada bruja Miranda, y ella se vengará del rey y de la princesa. El valiente Olaf, herrero del rey, se ofrecerá a salvar a la princesa, a la cual ama en secreto, y junto con tres amigos muy particulares emprenderá la aventura. Esta tierna historia cuenta con canciones originales escritas especialmente para la obra por la talentosa Fiorella Cayo, vistosas coreografías, un bello y colorido vestuario de Nena Gamarra, una magnífica escenografía, pero sobre todo les dejará la enseñanza de que todos somos iguales e importantes, que merecemos respeto y que tenemos talentos únicos que al juntarse son capaces de alcanzar triunfos y sueños que parecían imposibles. Vengan con nosotros, se divertirán y aprenderán, es lo que nos prometen, que el amor y la amistad son tesoros más poderosos que el oro. Sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro de la Alianza Francesa. Cine. Esta semana se ha estrenado Agentes Secretos. Mallory Kane, una joven agente secreta, la contratan numerosos gobiernos para llevar a cabo peligrosas misiones de las que ellos no podrían encargarse. Se le encomienda un trabajo en Dublín, pero la joven fracasa. Pero la joven fracasa al ser traicionada.
Irlanda.
Tendrá entonces que servirse de todas sus habilidades para eludir una persecución internacional. Cuando llega a Estados Unidos, además de proteger a su familia, se prepara para vengarse de los que la han traicionado. ¿Dónde habita el diablo? Un grupo de parapsicólogos que tienen material de alta tecnología se adentran en una casa en la que ocurren sucesos extraños a investigar. Pronto su investigación se convertirá en algo muy peligroso. Y finalmente se ha estrenado también Katy Perry, Part of Me, documental sobre la vida de la famosa cantante dentro y fuera del escenario. Y esos han sido los estrenos en cine de esta semana y las obras de teatro, como ya saben, que están en temporada y las que están culminando para que vayan, si es que todavía no las han llegado a ver.
No podemos dejar de mencionar el tremenda película Batman. Batman, muy buena la película. La hemos ido a ver esta semana. Acción de principio a fin, muy bien hecha, pero Ana Rosa se durmió en la película.
Sí, la verdad estaba tremendamente cansada y por más que trataba de mantenerme despierta porque sabía que la película estaba muy interesante, no podía, así que tendré que llevarme de nuevo, pues.
¿Ah?
Claro.
Sin comentarios. En fin. Ok, ya, se acabó el programa. Se acabó el programa. Gracias por estar
se con acabó.
Así es. Gracias por estar con nosotros en Extremos. Y será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, efectivamente, aquí en Extremos y en Sol, Frecuencia Primera.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, @FPRTVN.